Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, a la Radio del Norte en el 95.6 de su dial de FM y la www.genteradio.net. Y además también nos pueden seguir por nuestra página de Facebook a través de streaming. Se sigue acercando la Navidad hoy, que ya es 15 de diciembre del año 2023. Ayer ya se celebró otro de los hitos prenavideños, en concreto el fin de año ficticio, el de Salamanca, el fin de año estudiantil, con gominolas en vez de con uva. Divertidísimo el fin de año del día de ayer, pero bueno, ya digo, se va acercando, se sigue acercando. Este fin de semana va a haber ya hitos navideños por todas las esquinas de la isla de Tenerife. Pero ya saben ustedes que la agenda del presidente del gobierno es transparente, tan transparente que a veces no tiene puestas las cosas que han apuntado a otros. La respuesta de Sánchez a Turull, que anunció una reunión en el extranjero sin mediador entre los presidentes Puigdemont y Sánchez, eso dijo él, no sé qué presidente o de dónde es presidente Puigdemont, lo fue, pero ya no lo es. Pues dijo exactamente eso, mi agenda es pública, totalmente transparente. Pues le lavaron la cara, una vez más, porque Turull insistió, Puigdemont también, y Sánchez dio instrucciones a sus secuaces para que no reconocieran en ningún momento que hay un encuentro agendado. Encuentro agendado por los independentistas. El señor Sánchez dice que solo tiene uno el 21 de diciembre con el presidente Pere Aragonés. Pero Junts le ha lavado la cara, ya digo, una y otra vez, diciéndole que eso está incluido en el pacto y que solo falta poner la fecha. Lógicamente, si no hay fecha, no puede estar en una agenda. Pero esta es una humillación más al presidente de España y, por ende, a todos los españoles. Y encima, nuestro querido presidente y todo su equipo de secuaces nos tratan como si fuéramos tontos, con un relato construido, con medias verdades, que siempre he dicho que son las peores de las mentiras, y las medias verdades encima medio distorsionadas. Penoso. Penoso, pero bueno. Insisto que le han vuelto a lavar la cara y los españoles mirando para otro lado. No somos capaces ni siquiera de apuntarlo en la agenda o en la libretita de no olvidar. La posibilidad de que Puigdemont y Sánchez se reúnan tiene el 100% de probabilidad. Lo que se aleja cada vez más es el encuentro entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, entre Sánchez y Feijóo. Dicen los socialistas que quieren hablar de eliminar la palabra disminuido del título preliminar de la Constitución y de toda la Constitución española, que paso entiendo que se van a poner de acuerdo. Hablar de financiación de comunidades autónomas, porque imagino que algo tendrá que hablar con el Partido Popular de los acuerdos que ha llegado con Junts y con ERC y con PNV y con Bildu, porque según la normativa actual y la legislación, pues necesitará el apoyo de una mayoría cualificada. Y con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es decir, lo que constitucionalmente le exige la Constitución, de tener un acuerdo, una mayoría consolidada, una mayoría, no sé si se llama, bueno, un tres quintos de las cámaras, y hay que hablar con el PP para eso. Para nada más, el PSOE no quiere hablar para nada más de ello. Y el señor Feijóo insiste que él quiere un orden del día, por escrito, con antelación, para, además, como es lógico, el otro miembro de la mesa de negociación también incorpore en el orden del día los temas que le considere o considere interesantes. La moción de censura de Pamplona no ha hecho más que empezar a seguir tensionando la ya deteriorada relación entre la derecha y la izquierda de este país, en este caso UPN-PP contra PSOE-Bildu. Garoa Baiz menos, pero también, están por ahí. Esparza se luce ayer en el Parlamento de Navarra, Esparza es líder de UPN, y llama escoria. No se corta un pelo, escoria, a los dirigentes del Partido Socialista de Navarra. Y a los de Bildu los llamó terroristas, no pseudoterroristas, ni apoyan una banda. No, 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 los llamamos terroristas. Ante lo que los diputados de Bildu abandonaron la sala, el Parlamento, y una vez concluyó la exposición del señor Esparza, también lo hicieron los de UPN. Esto es calidad democrática de nuestros representantes. Abandonan uno y después los otros, sin dejar hablar a Chivite. Si ayer criticábamos al señor Sánchez que dejara con la palabra en la boca a Weber, hoy tenemos que criticar a los de UPN que dejaran a Chivite con la misma palabra en la misma boca. Bueno, en otra boca. Feijóo define este pacto, esta moción de censura, como el pacto más miserable del PSOE de Sánchez. Y Sánchez y todos sus secuaces, adoctrinados perfectamente, responsabilizan a UPN por el inmovilismo y la parálisis del ayuntamiento de los últimos años. Debe ser que la máquina del tiempo del PSOE de Sánchez no funciona del todo bien, porque tan solo hace 2 semanas decían que esto no se iba a producir. Y hace tan solo 6 meses, cuando estábamos en campaña electoral, decían que eso era impensable. Y además decían que gracias al PSOE gobernaba la lista más votada, que en este caso era UPN, y sacaban pecho dando ejemplo al Partido Popular. Pues nada, dice que esto está motivado por la parálisis de los últimos años. Esto es como ya ves, que los años no son 365 días, tienen una manera de medir el tiempo diferente. Otra vez más, tomándonos el pelo, considerándonos que somos tontos, y lo peor es que la inmensa mayoría de los habitantes de este país ya estamos tan hartos, o están tan hartos, pero yo me sigo interesando, pero hay muchísimos a los que ya esto no les interesa. Están cansados de escuchar siempre lo mismo, siempre el mismo nivel de mentiras, siempre el mismo nivel de engaño, siempre el mismo nivel de tratar a la población como si fuéramos toletillos. Bolaño se va a reunir el miércoles de la semana que próxima con el presidente del Tribunal Supremo, que ayer le desconvocó la reunión ante la falta de defensa que tuvo por parte del gobierno y de la presidencia de las cámaras la acusación y el señalamiento con nombres y apellidos, bueno, con nombres no, con apellido, de la diputada de Junts, Nogueira. Bolaño tuvo a bien llamar a alguno de los jueces nombrados en la tribuna de oradores. ¿Para qué? Pues no lo se sabe. Se sabe que les llamó. En concreto a Yamel, a Larena y a Marchena. Pues a lo mejor no lo sé para qué lo llamó, a la vez. Puedo hacer muchas conjeturas, pero ahí lo dejo. Los llamó supuestamente para pedirle disculpas, imagino. Y también imagino, como ha dicho públicamente, para que tengan claro que como ministro de Justicia los va a defender. Los va a defender, claro, como siempre, del independentismo y del PP, que tiene un largo brazo, que quiere gobernar la justicia como no lo quiere hacer el PSOE. Claro, el PSOE quiere que la justicia sea independiente, y por eso tiene los nombramientos que tiene en las instituciones. Bueno. Rodrigo Rato vuelve al banquillo. Esta vez se enfrenta a 70 años de cárcel. ¿Por qué? Por delitos de corrupción y blanqueo de capital. Y gracias a Dios para él, ya es la última causa que queda pendiente de judicializar, de pasar por un tribunal. Así que veremos a ver en qué queda el futuro del exministro y el presidente del Banco Europeo. Sorprendente el buen rollo que se manifestó ayer entre el presidente de la Comunidad de Valencia, el señor Monzón, y el ministro Mamporrero, Óscar Puente. Buen rollo que te cagas. Iban a hacer una paella, se tomaron una copita de champán, brindando allí como si no hubiera pasado nada, como si no se hubiesen dicho nada, pero bueno, siempre es bueno que haya buen rollito y sobre todo en periodo prenavideño. La comunidad y el ministerio van a poner en marcha con la oposición de Compromís. A lo mejor ese buen rollo era para darle una bofetada a alguien. Aquí, de verdad, el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Esto es un disparate, pero bueno, así nos va. Compromís está muy cabreado porque se van a gastar 200.000 millones de euros en la ampliación norte del puerto de Valencia. Una instalación sostenible energéticamente y que Compromís dice que va a causar un impacto ambiental en la Albufera y en las playas de la costa valenciana. Pero bueno, el PP y el PSOE en este caso están cogiditos de la mano, van contentos a celebrar que se van a empezar las obras con un buen rollo envidiable. Esto de que las administraciones públicas se usen como plataforma de lanzamiento de misiles entre partidos políticos a mí me da muchísima vergüenza. Debería ser siempre así. Este buen rollito, porque el funcionamiento de las administraciones en distintos estamentos, ayuntamientos, cabildos, diputaciones en el caso de la península, gobiernos autónomos y gobierno central, incluyendo el gobierno europeo o la Unión Europea, deben estar al servicio de los intereses de los ciudadanos, no al servicio de los intereses de los partidos políticos, utilizando esas plataformas públicas para lanzarse de todo lo que se puedan lanzar. Además, comprando la munición con dinero de todos nosotros. Pero eso parece que no nos interesa a la mayoría de los ciudadanos, o no lo apuntamos a la hora de depositar el voto, porque también es cierto que todos lo hacen desde sus distintos gobiernos. una vez que tienen el poder, lo utilizan para tirárselo a la cara los unos a los otros. Banco Central Europeo no nos ha bajado los tipos de interés, probablemente hasta la primavera del año que viene no se haga, pero bueno, por lo menos no nos lo ha subido y sigue manteniéndolo en el 4,5. Un pequeño respiro a los hipotecados y al mercado del crédito. Inicio de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Se ha aprobado en la Unión Europea de una manera muy extraña, porque saben ustedes que las decisiones europeas tienen que ser por consenso de sus 27 miembros. Y había uno, en concreto Hungría, que se negaba en rotundo a autorizar a Ucrania a ingresar en la Unión Europea. Bueno, pues el canciller alemán convenció a Viktor Orbán de que cuando tuviesen que votar, que no estuviera en la sala, que se fuera a hacer un vídeo para TikTok o para quien él quisiera, o a ir al cuarto de baño, para que los 26 que quedaran dentro pudieran aprobarlo por unanimidad. Y así fue. La abstención por ausencia, un invento nuevo de la Unión Europea, que a lo mejor la empiezan a poner en práctica. Ayer se hizo por primera vez, a lo mejor lo hacen en otra ocasión. Cuando tengan que aprobar la ayuda financiera que le va a negar Estados Unidos en cuanto Trump o los republicanos tomen el poder, y que Zelensky va a tener que necesitar para seguir peleando contra Rusia. Por cierto, mientras que esto estaba pasando en la Unión Europea, Putin tenía en emisión su aló presidente ruso, respondiendo a las preguntas filtradas por su servicio secreto, que tuvieron algunos fallos porque se les coló alguna indebida, pero el señor Putin, incluso jugando con la inteligencia artificial y haciéndose preguntas a sí mismo a través de un Putin basado o generado por inteligencia artificial, lo que sí manifestó es que estaba bastante contento con esto de que Ucrania tenga problemas de financiación de la guerra, puesto que Biden se lo va a poner un poquito más complicado a Estados Unidos, y que la Unión Europea pues va a tener que suplir los miles de millones que Estados Unidos le ha venido dando a Ucrania para defenderse de Rusia. Así que está contento porque los problemas de Ucrania son beneficios para él. Y por supuesto, no va a parar la guerra hasta que Ucrania no se rinda. Biden también le mete las cabras en el corral a Netanyahu, por lo menos se le enseña la puerta del corral, porque le dice una frase que la verdad es que es para repetirla: hay que tener más cuidado, hay que tener más cuidado con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen las gaditanas tirabuzones, decía una coplilla española hace mucho tiempo. Pero dice eso: tenga usted cuidado con las bombas, donde las tira, y deje usted de matar civiles. Israel anuncia que la guerra queda meses y que, bueno, distingue entre víctimas israelíes, que son fruto del terrorismo y de la venganza, y las palestinas, que son civiles inocentes, víctimas de los daños colaterales de una guerra. Bueno, cada uno que tome lo que piense, lo que quiera pensar. Esto aquí no hay ni bueno ni malo, aquí son todos un desastre, y con la complicidad de muchas partes de los que se definen como políticas o democracias liberales. Cumbre entre Marruecos y España. Por supuesto, sin presencia de Canarias, a pesar que en el acuerdo de investidura del voto de coalición canaria, uno de los puntos era que estaríamos presentes en las reuniones diplomáticas con Marruecos, aunque sea de libre oyente, como en la universidad, ¿no? Sin derecho a preguntar, pero por lo menos presente, con el objeto de intimidar o que se acuerden de que aquí hay problemas en Canarias específicos de Canarias. Bueno, pues el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, un tal señor Nasser Bourita, no lo sabía el nombre, pero tiene un nombre gracioso, Bourita, nos ha descartado este jueves que su país acometa de manera unilateral y ninguna acción sorpresa para delimitar las aguas en el Atlántico. Claro, ¿cómo lo va a hacer si ya lo ha hecho? Pero bueno, nos tranquiliza, o por lo menos al señor Álvarez lo tranquiliza. A ningún representante de Canarias lo puede tranquilizar porque no había. Dicen también que estamos en el mejor momento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Es verdad que hemos pasado tiempos peores, sobre todo cuando España no hacía lo que Marruecos le decía. Esto es como todo, ¿no? Si te lleva, si accede a todo lo que te proponen, pues ¿cómo te vas a llevar mal si estás sometido? Pues en este caso algo parecido a lo que le pasa con Junts, con los independentistas catalanes. ¿La frontera con Ceuta y Melilla funciona plenamente? Pues no, hay problemas técnicos y la aduana no funciona y el control de mercancía, pero bueno, ya saben ustedes que eso se va a arreglar en un plazo mínimo de 6 a 8 meses hasta que se vuelvan a estropear. Y según Álvarez, la cooperación migratoria es excelente. Por eso han dejado de venir inmigrantes por las costas canarias, ¿verdad, señor Álvarez? Y además dice que lo que llega a Canarias no es por culpa de Marruecos, sino que es por culpa de la inestabilidad del Sahel. Vale, en eso tiene razón. Pero Marruecos ayuda poco. Entre cero y nada. Bueno, y además, ¿esto era lo que se había pactado con Coalición Canaria? Vale. ¿Pero aquí protesta alguien? ¿Ustedes ven a alguien de Coalición Canaria levantando la mano y diciendo esto es intolerable, nos han vuelto a engañar, lo primero en la frente, quedamos con esto y no lo han cumplido? ¿Alguien ha dicho algo? A lo mejor es que nos mintieron cuando dijeron que esto estaba dentro del acuerdo. O nos mienten ahora. O les da vergüenza de haber hecho algo sabiendo que esto iba a pasar. Bueno, sea lo que sea, Salvamento Marítimo ha vuelto a rescatar este jueves a cerca de medio centenar de inmigrantes, personas que viajaban a bordo de un cayuco y que trataba de alcanzar las costas de Canarias, en concreto entre Tenerife y La Gomera. Al final llegaron. La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha detenido, ha intervenido en el Atlántico y llevado al puerto de La Lugo de Las Palmas un velero cargado con 3.500 de hachís. Antes la cocaína, ahora viene también hachís. Aquí la verdad es que tenemos que seguir luchando contra la operación, con operaciones de este porte, porque somos no una plataforma tricontinental para muchas cosas, pero para la droga parece que sí. Está claro que hay una escala aquí en Canarias de la droga proveniente de Iberoamérica con destino a Europa. No somos capaces de consumir todo lo que pasa por nuestras hojas, está claro. Los socialistas de La Laguna van a votar en asamblea tipo Podemos, la entrada de Coalición Canaria al gobierno municipal. Sigan enredando la perdida a ver si nos acaban de engañar del todo. Es decir, no lo tienen pactado esto. Imagínense que ahora la asamblea dice que no. ¿Qué hace? Empezó, ¿verdad? Pero no, hay que vestir a la mona, ¿no? Para que sigamos comiéndonos las zanahorias y detrás de ella toda la vida. Con las orejeras bien puestas cerquita a los ojos para no ver mucho para los lados, O bueno, como me pasa a mí, es que tengo una tortícula y que te muere y no puedo mover el cuello. Pues así quieren tenernos, mirando siempre para donde ellos dicen que hay que mirar. Dicen los del PSOE que los militantes van a decidir en una reunión que se celebrará esta tarde si firman el tercer pacto de gobernabilidad entre PSOE y Coalición Canaria, que ya es el tercero que se hace para gobernar la ciudad lagunera. Canarias debe construir el triple de casas que viene construyendo en los últimos tiempos si quiere atajar la crisis inmobiliaria que venimos padeciendo también desde hace muchos años. Yo creo que casi desde que reventó la burbuja inmobiliaria. Cada año en Canarias se empiezan a construir entre 2.500 y 3.000 viviendas, cuando la cifra que debería hacerse o fabricarse estaría en casi el triple, entre 9 y 10.000, para que sea posible combatir el déficit estructural que el mercado de las viviendas tiene en nuestra comunidad autónoma. Una buena noticia, porque la plataforma oceánica de Canarias, Plocán, ha inaugurado este jueves en la isla de La Palma, en el muelle de Tazacorte, el mayor sistema de energía solar flotante fuera de costas que se ha desplegado nunca en toda la Unión Europea. Un prototipo de planta de energía solar que producirá alrededor de medio gigavatio, lo que supondría el equivalente al consumo de unas 100 viviendas. Y finalmente, dos datos de informes que se presentan en la prensa del día de hoy. Uno es que un estudio de la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria constatan la presencia de microplástico en el Teide, como para que no haya en las barrigas de las tortugas si hay microplástico en el Teide. Y el otro estudio es que el volcán de Tajogaite, de la isla de La Palma, ha emitido en tan solo 86 días más CO2, eso de la huella de carbono y todas esas cosas, ¿no? Pues más dióxido de carbono que toda la actividad humana generada en todas las Islas Canarias durante más de un año. Así que ya saben ustedes que el cambio climático, como se pongan los volcanes aquí a ser de la suya, y debe ser que es el primer volcán que erupciona en Canarias en los últimos 7, 8 mil años, ¿no? Es que de verdad, ¿hay que luchar contra el cambio climático? Sí. ¿Hay que asustar a la gente? No. ¿Hay que cambiar los hábitos de consumo y de explotación de los recursos limitados de la tierra? Sí. ¿Hay que gestionar bien el agua? Sí. Pero con el miedo por bandera, diciendo que se nos vamos a agotar y que se nos va. No, mire usted, con sensatez, que vivimos en un planeta que está vivo y que un volcán es capaz de emitir más dióxido de carbono en 86 días que todos los habitantes de Canarias, que dicen que somos muchísimos, más de 2 millones de habitantes, en todo un año. Así que, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un volcán eléctrico o le ponemos dos molinos a la boca del volcán? De verdad. Sembremos árboles, que es lo que tenemos que hacer, y cuidemos nuestros montes y nuestros recursos. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife tendremos un inicio de jornada con intervalos nubosos que irán disminuyendo a medida que vaya avanzando la mañana, quedando durante la tarde el cielo prácticamente despejado. El viento también arreciará de intensidad moderada e incluso podrían haber intervalos de rachas fuertes en las vertientes noroeste y sureste a primeras horas. Temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios significativos. Alcanzaremos hoy los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 20 en La Laguna. Una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ya hemos alcanzado las 8 de la mañana en la Comunidad Canaria. Recordar que hoy se celebra el santo de las Ninas, así que Nina, un besito y mucha felicidad de Valeriano y de Maximino. También que celebramos hoy el Día Mundial de Otaku. Y vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, en Navidad.
Bueno, pues como todos los viernes, saludamos y le damos los buenos días a don Salvador García Llano. Buenos días, Salvador.
¿Qué tal, Diego? Salud, buenos días.
Buenos días. Se avecina un fin de semana intenso porque nos iremos enterando de cosas de las que no hemos enterado este fin de semana. ¿O tú crees que este fin de semana nos van a dejar tranquilito para que vayamos disfrutando de la pre-Navidad?
Yo creo lo segundo.
Sí, ¿no?
Creo que va a ir disminuyendo.
No lo merecemos, Salvador, no lo merecemos. Un impasse.
Qué y bajando el diapasón, efectivamente. Y bueno, seguro además que la proximidad de la fecha entrañará pues una especie de tregua tácita, vamos a llamarlo así, para que la gente se calme, para que haya más sosiego, aun cuando todavía pululan, ahí veo circulando opiniones y diagnósticos de políticos que encienden el panorama con cada aparición, ¿no? Entonces, bueno, ya las fechas bueno, suponen justamente eso, ¿no? Una especie de llamada a la calma, una tregua en definitiva, y ya se verá cuando llegue el nuevo año, ¿no?
Cuando tengamos que hacer el repaso del año a nivel político, porque la verdad es que a nivel cultural y a nivel científico, ayer me enteraba de que se va a empezar a vacunar a la gente contra el melanoma en el año 2025, que hay una vacuna que se va a... Y eso no le ha importado a casi nadie, con lo importante que es que se vaya a tener una vacuna a disposición del personal en el año 2025 contra el melanoma, que reduce la mortalidad de ese cáncer de piel, el peor de los cánceres de piel, en más de un 50%. Sí. En más de un 50%. Tendríamos que estar hablando de esto, ¿no, Santiago?
Tendríamos que estar hablando de eso e insistir sobre todo en mensajes positivos y en las recomendaciones científico-clínicas que hagan brillar la esperanza en mucha gente que padece esa enfermedad o corre el riesgo de sufrirla, ¿no? Yo creo que es uno de los hechos positivos. También esta semana pasada, días pasados, en La Sexta, en televisión, hubo un programa extraordinario sobre las bacterias, ¿no? Cómo evolucionan, qué medidas hay que tomar, cómo eliminarlas, cómo suprimirlas. Bueno, todo eso es lo que despertaría.
Y no te dio un poco de miedo, Salvador, perdona. Yo lo estuve viendo y lo quité porque me empezó a dar mucho miedo la superbacteria.
No. Yo para mí lo contrario. Primero porque descubrí a Domenech, que no lo había visto nunca, el conductor del programa, y me pareció...
Buen periodista, muy buen periodista.
Muy formado, muy atento, e incluso la fórmula que emplea es bastante original, eso de aparecer ante una pantalla de ordenador con un perro o una perra acompañándole, me parece pues que fue una fórmula muy innovadora, muy novedosa. Entonces, ese es el tipo de programas de televisión que se requiere para ir formando a la gente e ir inoculándole el virus positivo de las cosas en orden a formarlas, informarlas y sobre todo para que la población se sensibilice con todo esto, ¿no?
Y tanto que sí. Y por lo menos que conozcamos, el desconocimiento a veces es voluntario, sí, pero pretendemos no saber. Yo te digo, yo llego un momento en que digo, esto me está poniendo, dando un poquito de ansiedad esto de la superbacteria, pero bueno, también hubo una...
Yo las he padecido, le puse mucha atención.
Claro. Oye, pues también esta semana, el de las superbacterias no lo acabé de ver. Y este tampoco lo acabé de ver porque era un poco tarde y había que madrugar. Hablo del reencuentro de Crónicas Marcianas, un programa que tenía un share del 50% hace 18 años y que creo que ya se está comentando, ¿no? Pero a mí me llamaba muchísimo la atención de que la mayoría de las cosas que yo disfrutaba viéndola y que me daban las tantas de la noche porque me enganchaba el programa y era muy divertido, era muy transgresor. Y bueno, pues hacía pasar un buen rato, desconectar de la realidad del día a día en un mundo virtual, porque aquello era un disparate, una cosa detrás de la otra. Visto con la perspectiva de hace 18 años, ese programa, esa cantidad de contenidos disparatados, hoy en la televisión española del siglo XXI, del año 2023, es inviable de ejecutar. Hemos perdido libertades.
No, para nada, al revés, todo lo contrario, no. Yo creo que hay un inmenso espacio de creatividad y otra cosa es que quienes están llamados a rellenarlo tengan, digamos, un tanto agotadas las neuronas. Yo creo, y te iba a responder empezando con eso, que nunca segundas partes fueron buenas. Y esto creo que es aplicable. Yo no lo vi, no puedo opinar de la...
¿Pero era usuario de Crónicas Marcianas hace 18 años? ¿Lo, veías sí, habitualmente, sí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es que lo veía el 50% del pueblo. Todo el mundo decía que no lo veía. Era como Sálvame, ¿no? Pero todo el mundo lo veía.
Sí, porque era transgresor. Era un programa que en aquellos años significó justamente una pequeña revolución, ¿no?, en los usos o hábitos de consumidores de televisión. Y porque, salvo algunas algunos histrionismos de Javier Sardá, que luego le catapultaron a un nivel de fama y de popularidad extraordinario, la verdad que siempre aportaba algunas cosas, independientemente del mejor o del mayor o menor gusto por alguno de esos personajes de la que salía y que explotó, que exprimió al máximo Sardá, el conductor. Pero el programa en su momento tuvo su brillo y ahora pues no sé cómo evolucionará, pero cada cosa tiene su época, ¿verdad que eso ocurre?
Sí, sí, está claro, está claro. De lo que hace 18 años hacía gracia al 50% de la población española, ahora ofende, ahora, ofende al 75%.
Efectivamente, sí.
Era como los chistes de Arévalo, ¿no? Los chistes de negro, de mariquita o de la mujer poniendo la lavadora. O sea, hace 20 años hacía mucha gracia, hoy ofenden.
Es para, sirve todo eso para pulsar, en efecto, lo que tú acabas de poner con ejemplos, ¿no? Sobre todo para pulsar la evolución del pensamiento de la sociedad. Esto, audiencias televisivas hay que medirlo mucho siempre en, esto, ¿cómo se llama?, en segmentos de edades, ¿no? No todo el mundo encaja bien el humor, no todo el mundo encaja bien un striptease o una situación, un sketch en el que se aprecie algún cambio a los, digamos, anticonvencional, ¿no? Eso hay que medirlo siempre con mucho cuidado en función de lo que digo y sobre todo de los niveles de audiencia que va captando o no va captando. Recuérdese que hay algunos programas de televisión que han fracasado rotundamente y que en el segundo o la tercera emisión las cadenas lo suprimen porque han sido fracasos estrepitosos de audiencia, ¿no?
Una preguntilla que igual lo tienes ya porque ayer me llegó a mí. El libro de Tierra Firme de Pedro Sánchez, ya lo han pirateado y está en todo. Yo lo tengo en PDF, lo tengo ya. Me llegó ayer por la tarde. ¿Le has echado un vistazo? ¿Le eché un vistazo?
No. Iba a decir que no. Si lo han pirateado es que...
Ya está pirateado. Ya está por el WhatsApp, por los grupos de opinión de esto que uno tiene tres o cuatro, pues ya está en dos.
¿Tú no crees que hay mormo en eso?
Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Yo, a mí eso me enfada muchísimo, ¿no?
Era cosa... Ya, vi ahí una información, sí, ayer precisamente, que el grupo Amazon había retirado los juicios o las apreciaciones que llegaban a la editora como consecuencia de la cantidad de troleos. Troleos, para quienes no estén impuestos en este lenguaje, es aquel que falsificando la identidad o haciéndose pasar por una persona distinta a la que realmente es, pues va suministrando, aportando opiniones y con el afán perverso que se quiera. Me imagino que la mayoría serían términos insultantes que nada tendrían que ver con el libro, pero lo más fácil. ¿Cuántos de esos troleos se habrán fraguado sin leer el libro?
Por supuesto, ¿no? Yo ayer a mí no me gusta leer en digital, y mucho menos en un móvil, ¿no? En el ordenador todavía,
sí.
Pero me agota. Entonces digo, ¿y si lo mando a imprimir? Son 400 y pico páginas, y me lo leo, pero es que resulta que es que comprarlo es casi más barato que imprimirlo.
Son muchas páginas para imprimir.
Va a imprimirla en una impresora, va a una papelería, digo, 425 tal. Dice, pues a lo mejor es preferible que me lo compre en tapa blanda y si me interesa, que igual no me interesa.
Puedes recurrir a la fórmula en impresora manual, digamos, de la doble cara del folio, pero aún así siguen siendo muchas.
Son muchas. Pues mira, no sé si quieres que te lo mande, pero a mí es que no me gusta leer en digital. Lo que sí me he leído ha sido El Índice y, oye, es un libro de la actualidad. Es decir, lo he tenido que escribir hace 3 semanas, porque llega a día de hoy.
llega el día de hoy con la negociación, leído con el proceso de negociación para la amnistía. Entonces, bueno, en fin, no sé, como no he leído, no puedo decir nada. Hay otra cosa que no sé si es la verdad, ayer dijeron que se había copiado el título, Tierra Firme. Un plagio de otra obra de, no sé si Asensi el apellido, bueno, pues otro defecto más que se le añade a la obra, que igual pues la gente no repara mucho en ello, no le dedica atención o no le parece demasiado un pecado de estos más transgresor. Yo creo que sí, que si el título es copiado, desde luego un plagiado, desde luego no está nada bien, ¿eh?
No, y además que las películas que utilizan los mismos títulos lo dicen, ¿no? Es decir, tampoco pasa nada por decir que...
Sí. Si se reconoce, no...
No pasa nada. Oye, pero sí viste la presentación, ¿no? Con 14 ministros presentes en jornada lectiva y jornada laboral.
Sí, bueno...
¿O pidieron día de asuntos propios? ¿Tú crees que pidieron día de asuntos propios?
No. Es normal que los ministros, el equipo de gobierno...
14,
equipo,
Salvador, la gente, 14, ¿eh? 14...
Sí, más digo que es normal que la gente más cercana y los colaboradores más directos hayan querido estar simplemente pues para arroparle lo que sea. Pero que puede parecer exagerado ese número, también es verdad, ¿no?
Bueno, pues Salvador, es que hoy es viernes y hay mucha gente que me están escribiendo. Oye, la gente tiene un montón de ganas de hablar por la radio. ¿Cómo se te plantea? ¿Cómo se te plantea el fin de semana?
Eso es positivo. Eso es positivo. Mientras no se descalifique, se opine libremente, se puede hacer y da gusto porque refleja pluralidad de opiniones.
Aquí no se descalifica nadie. Se descalifica o califica cada uno con su participación y su intervención y con sus comentarios. Y desde luego se le pone freno en cuanto hay un insulto. Lo hemos tenido que hacer en alguna ocasión, incluso prescindir de algunos que se empeñaban en insultar en vez de argumentar, que es tanto lo que reclamamos, que se haya políticas propositivas y no descalificativas, que aquí tenemos que dar ejemplo, aunque sea nuestro humilde micrófono del norte de la isla de Tenerife. Salvador,
permíteme añadir, dime. Permíteme añadir, no se puede criticar sin insultar. ¿Me hago esa pregunta?
Siempre se puede, y tanto.
Claro,
¿Sabes cuál es la mejor manera de criticar? A veces. El silencio.
Sí, sin duda.
Con una mirada se puede criticar mucho más que con una palabra.
Sin duda.
Y a mí me encanta, además. Y ayer viendo...
Recuerdo un titular de primera página de un periódico, cuando la investidura de Calvo Sotelo, presidente del gobierno, era a propósito de la intervención de Manuel Fraguer Ibarne. Y Carlos Sotelo respondió todo. El titular de primera página de Diario 16, ahora lo recuerdo, de Diario 16, era, el presidente respondió a todos, debajo, a Fraga con un olímpico silencio.
Sí, a veces es la mejor manera de responder. Pues, don Salvador, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana y la semana que viene volveremos ya, sí, porque ya es previa Navidad, el último día de la semana que viene. A lo mejor hacemos hasta un brindis por aquí, si tiene bien que pasarse por aquí, por un cafecito
bien,
que tomamos.
Hombre, claro, muchas gracias. Ayer sí hubo la presentación de un libro, volviendo ahora a la referencia esa, en el Instituto Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, un libro de Pablo Esteves. Pablo Esteves Hernández, para quienes no lo conozcan, es el hijo de Pablo Esteves, que fue alcalde del Tanque, médico, creo que ahora es que ejerce en el hospital de ICO o algo así. Un libro magnífico, pero magnífico porque ya me lo pegué anoche. Se titula Brava está la punta. Y es un estudio antropológico de ese barrio portuense en donde hay una atracción turística de primerísimo nivel que se llama Loro Park. Yo desde ahora lo recomiendo. Brava está la punta. Es fácil de recordar el título porque es simplemente una especie de juego de palabras que no está. Luego en el contenido se ve claramente que no es un juego de palabras. Es un estudio, sí, antropológico. Él es antropólogo, el autor, y desde luego es todo un descubrimiento. Lo resalto porque anoche estaba en el instituto la gente, no de pie, de pie no, cabía unos cuantos de pie, era sentada en el suelo de la cantidad de personas que había.
Qué bueno. Qué bueno, pues todo un éxito entonces.
Sí, señor.
Pues nos alegramos. No, no lo sabía, Salvador, me lo estabas contando y lo estabas apuntando porque no me había enterado.
Brava está a la punta, Pablo Esteves González.
Pues apuntado queda. Salvador, buen fin de semana.
Saludos.
Gente Radio, en Navidad.
Pues bueno, vamos para adelante en el día de hoy, 8 y 22 en Canarias, 9 y 22 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a don Saúl Ramírez. Muy buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
Llevo todas las semanas del mes de diciembre, que no son muchas, pero son ya tres, intentando reservar 20, 25 minutos para hablar con Saúl de la semanita que se nos viene encima y de la que hemos padecido. Y es que la actualidad nos mata.
Sí, la verdad es que dejar un día sin poder comentarlo es increíble. Y la verdad es que la realidad supera, como siempre, la ficción. Todo lo que pensábamos que no podía ocurrir está ocurriendo. Y es verdad que tenemos un presidente de gobierno que nos da unos titulares maravillosos.
Y tanto. Oye, y yo quería preguntarte a ti, tú que estás ahí a caballo entre la política nacional y la política autonómica. ¿Qué te parece que haya habido una reunión entre Marruecos y España y que el acuerdo de coalición canaria para el voto 179 de Sánchez se lo haya pasado?
No he podido estar en todas las reuniones que tengan que ver con Marruecos, precisamente porque nos influye, nos afecta y nos importa. Pues me parece una falta de estrategia política por parte de coalición canaria. De hecho, es uno de los temas que tenía en la mesa para comentarlo.
¿Y por qué no hay una protesta masiva? ¿Por qué no está Fernando Clavijo con una bandera y una pancarta en esa manifestación? O por lo menos los medios de comunicación diciendo esto es intolerable, no se lo vamos a permitir, nos ha engañado. ¿Por qué? No,
es una pregunta muy interesante, don Diego. Yo creo que deberías hacérsela a cualquiera de los directores generales del gobierno, no de este gobierno, lógicamente, pero vamos, de cualquiera que sea de coalición canaria, o, por ejemplo, a la diputada Valido, que es verdad que está haciendo unas intervenciones muy buenas, y lo hizo el otro día en el Congreso, en referencia al reparto de los MENAs cuando llegan a Canarias, que parece que las comunidades dejan de ser solidarias cuando se tienen que hacer cargo de una parte proporcional de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, pero, sin embargo, pues no hablan de esto. Y a mí me parece una vergüenza, porque no se puede denominar de otra forma, no se puede definir de otra forma. Una vergüenza que un ministro de Asuntos Exteriores, como es el señor que hoy nos lidera, que hoy tenemos como ministro, el señor Álvarez, visite el gobierno de Marruecos. Entre los temas está, evidentemente, las aguas territoriales españolas y, por lo tanto, canarias, y no vaya con ellos un representante del gobierno de Canarias. Me parece algo fundamental.
Aunque sea de libre oyente, ¿no, Saúl? Aunque sea de libre oyente y sentado tomando apuntes.
Y que pueda tomar algún apunte o que pueda incluso aportar algo a un debate que estoy seguro que conocerá más en profundidad que el ministro Álvarez, que con todo el cariño del mundo pues posa sus reales culete en Madrid, en el escaño o en el ministerio. Pero yo entiendo que, desde luego, cualquier elemento que tenga que ver con Marruecos y que afecte, evidentemente, a algo tan fundamental como son las aguas territoriales de Canarias, alguien del gobierno de Canarias debería acompañarlo. Sobre todo porque, además, vamos a lo mismo, la diputada Valido ha apoyado y va a apoyar, previsiblemente, unos presupuestos y se cumplen con una serie de medidas que se estarán negociando ahora, y yo creo que en esos presupuestos no solo se negocian elementos económicos, como todos sabemos, sino también elementos políticos. Y uno de ellos pues podría ser perfectamente que a cualquier reunión vaya un delegado, un representante del gobierno de Canarias, porque sobre todo se está negociando elementos fundamentales. Parece que ya nos olvidamos del famoso teluro. Bueno, pues es que en el suelo que está entre Marruecos y la cordillera o la base continental canaria, hay teluro, hay una serie de minerales raros, de tierras raras, que tienen un valor extraordinario y que interesan evidentemente al gobierno, a la agüita. Por lo tanto, parece que lo lógico es que cualquier elemento que se vaya a hablar que afecte a la soberanía o, en este caso, al elemento canario, pues tuviese un representante del gobierno de Canarias. Bueno, esto me parece lo más importante de la semana que ha pasado. Pues, porque claro, con
sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria.
Nadie se ha recado en ello. Bueno, miento. Voy a romper una lanza en favor de nuestros cronistas cómicos que hacen las viñetas, sí, tanto en la provincia como en el diario, que en este caso Padilla sí que puso claramente, tiró una piñeta donde se ve al señor Clavijo y al señor Domínguez viendo la ley de amnistía, y mientras tanto pues está el señor Álvarez reuniéndose con el rey de Marruecos diciendo, ¿y los canarios? Dice, los tengo entretenidos.
Está
entretenido. Porque es lo que están haciendo. Pues no, o sea, lo mismo.
Sí, porque el gobierno canario está empeñado en la ley de amnistía, incluso algunos ayuntamientos están haciendo algunas ponencias para ir a ponerse en contra de la ley de amnistía, y mientras tanto eso. Diciendo, fíjate tú, que a mí me llama la atención que el ministro de Asuntos Exteriores, que no lo conocía, porque ¿cómo vamos a conocer al ministro de Asuntos Exteriores marroquí? No. Se ha descolgado diciendo el tipo, descartamos que nuestro país acometa medidas unilaterales o ninguna acción sorpresa. Pero vamos a ver, ¿con quién se está reuniendo? Un tipo que dice que no va a tomar medidas unilaterales ni
y
ninguna.
Y que no va a invadir, básicamente. No se preocupen, no le viene a invadir.
¿Esto qué?
Sí. Bueno, a ver, esto es la realpolitik del siglo XXI, de este momento y con este gobierno. Es decir, lo que le está diciendo básicamente es que no se preocupen, que no vamos a hacer
No vamos a invadirlo, no vamos a meter los tanques porque hay agua.
Y no vamos a hacer una marcha verde, reeditando la que hicimos en el 75. O sea, ¿qué le está usted diciendo? ¿Que puede haber una posibilidad que en el futuro próximo ustedes tomen una medida unilateral? ¿Pretenden decirnos que nos pueden llegar intentando invadirnos o que pueden realizar una protesta, entre comillas, pacífica, como fue la marcha verde, para intentar decir que Canarias pertenece? Esto es de lo que estamos hablando.
Ya lo han dicho en varias ocasiones.
Bueno, y algún día cambian de parecer, porque claro, también no se olvide, don Diego, que ya las cosas no es mentira, aquí se cambia de parecer. Entonces, sí. Lo mismo ha dicho esto el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, pero en algún momento determina que, bueno, que cambia de parecer, nosotros y el gobierno. Por cierto, lo que la gente no sabrá, la gran mayoría de la gente, es que Marruecos tiene uno de los ejércitos mejor dotados de toda nuestra zona geográfica. Vamos, compran material militar a Estados Unidos por 100. Y lo tiene como socio estratégico prioritario.
No te preocupes que hay 1.500 millones de euros que vienen para Canarias, 1.500 millones de euros de inversión en el Eurofighter, que viene pagando.
Sí, eso está muy bien.
Pero hay que ver los aviones que tiene. Es que Marruecos tiene unas bases americanas y además Estados Unidos tiene como aliado preferente Marruecos, habiendo desplazado bases que estaban en España a suelo marroquí.
A suelo marroquí, exactamente. Y no nos olvidemos que hoy en día las minas de fosfatos que pertenecían en su momento a la zona del Sahara español, hoy toda la producción se vende exclusivamente a Estados Unidos. Por cierto, fosfatos que se utilizan para muchas cosas.
Entre otras cosas para bombas.
Exactamente, pero el gran uso es fundamental, es precisamente para proyectiles, para bombas. Por lo tanto, bueno, es interesante que el ministro de Asuntos Exteriores marroquí nos informe, y gracias a Dios nos informa y nos dice que no nos preocupen,
que
no vamos a realizar una acción unilateral.
Ni sorpresiva. Es que tiene guasa. Y se queda a gusto y el ministro se sonreirá.
Bueno, no lo dudes, don Diego, no lo dudes, porque al final tenemos lo que tenemos, un gobierno que evidentemente pende de un hilo. Ya hemos visto también el esperpento que se produjo en Bruselas esta semana, donde básicamente el fugado todavía y futuro amnistiado señor Puigdemont, pues le llamaba al orden al señor Sánchez a menos de 4 metros de distancia de él, y el otro miraba para el techo, no sabía cómo no mirar a la cara, dejándole claro que o cumplía o iba a tener consecuencias. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo cómo va cumpliendo. También hemos visto la moción de censura de Pamplona en esta semana, donde básicamente ese apoyo de Bildu, que era gratuito, que era totalmente altruista, pues resulta que ni es gratuito ni es altruista, sino que había un pago y es básicamente moción espontánea de censura por doquier en todo lo que tiene que ser la geografía navarra. Y, por supuesto, yo si fuese el PNV, que esto va a ser lo único a lo que me voy a alegrar cuando suceda a lo largo del 2024, pondría mis barbas a remojar.
Fallo estratégico del PNV. Yo ahí lo tengo cada vez más claro. No sé qué están jugando.
Igual que Rivera tuvo como fallo estratégico el no ejemplarizar claramente que el señor Sánchez no quiere llegar jamás a un acuerdo con Ciudadanos, el fallo estratégico del PNV va a ser también con Sánchez al darle un apoyo, y esto le va a suponer salir del poder de la única derecha el próximo año. Va a entrar EH Bildu, va a levantar toda la basura que tiene el PNV, que lleva muchos años gobernando y por lo tanto seguro que hay mucha basura que limpiar, y vamos a ver cómo se va a ir destruyendo PNV tal y como se conocía. seguramente tendrá que cambiar de nombre, como hizo Junts, que es el famoso Convergencia y Unión del caso Palau, del caso Puyol, que por cierto, en la ley de amnistía a lo mejor ahora también lo eliminan y ahora queda todo limpio.
Está en las enmiendas, no te quepa
la verdura. No, si no me cabe, si ya sabe usted, don Diego, que en general no solo da puntada sin hilo, y tengo claro que aquí lo que se va a intentar es hacer una exhortación completa y ir una limpieza a toda la historia presente, pasada y futura del antiguo Convergencia y Unión, ahora Junts per Catalunya, para que vuelvan, pues bueno, los criminales como si fuesen héroes. Una cosa de verdad indignante.
Es una tontica pena. Bueno, ¿y qué te parece? Porque a mí me preocupa mucho la manera de hacer las cosas que hay en este país, pero la jugada de Europa diciéndole a Urban, vete a hacer un vídeo de TikTok que vamos a votar y tú no puedes estar para que sea por consenso.
Bueno, pues eso demuestra también el estado general de la democracia europea y esto, por encima de la mesa, la debilidad de las instituciones.
Total.
Al final, tenemos lo que tenemos. Tenemos los políticos que hemos decidido tener. Y, por tanto, pues no, como tienen que votar para que se introduzca Ucrania como país con posibilidades de introducirse en el Club de los 27 en el futuro próximo, y Orbán estaba total, que es la sazón, el primer ministro de Hungría, estaba en contra, porque lógicamente tiene acuerdos con Rusia, preferentes de su pasado reciente comunista y por lo tanto de pertenecer dentro de ese lo que era el pacto del telón de hierro, que tenían pues, unos acuerdos comerciales, políticos, históricos, que vienen de antes, pues estaba en contra de esa incorporación de Ucrania como posible benefactor o como posible candidato a pertenecer al Club de los 27. Y lo que le han dicho es que se vaya de la sala, para que puedan votar.
Aquí sí, estaba
el honor
es muy
de no
fuerte,
tener que votar en contra. Es que lo que estamos viviendo en general en Europa es, y lo digo con toda la pena, el declive de las instituciones. O sea, lo de ver el otro día al señor Sánchez, que por cierto ahí sí que le han cogido la matrícula, yo creo que se ha equivocado, es un tipo muy, muy, muy listo, pero creo que se ha equivocado al creer que el Parlamento Europeo es lo mismo que el Parlamento Nacional. Entonces, afearle a los alemanes y decirle que si le parecería bien al candidato, o en este caso al líder del Partido Popular Europeo, al señor Weber, a Manfred Weber, decirle que si él le parecería bien que en Alemania volviesen los nazis y que se hiciesen homenajes a los que han hecho el genocidio, hombre, ahí creo que se ha pasado de salida y creo que va a tener consecuencias.
Va a tener, sí. Yo lo tengo claro. Pero
además para su futuro, porque pretende ser evidentemente un político internacional después de que, bueno, imagino que de que acabe esta legislatura o si a lo mejor permite y quiere estar tres o cuatro mandatos más, porque desde luego con la situación política que se está viviendo en este país es posible que pretenda hacerlo. Pero desde luego yo sé que él tendría altura de miras y que querría estar en alguna de las instituciones europeas como un alto representante. Y desde luego este tipo de desabruptos en el Parlamento Europeo no están bien vistos. Y estoy seguro que le han cogido la matrícula. Pero bueno, sí. Lo que hablábamos de Orbán, a mí me parece una vergüenza que una institución como es el Consejo Europeo, de verdad que para tomar una decisión tenga que hacerla a uno de los miembros, a un presidente, le inviten a marcharse a hacer un TikTok o a tomarse un café y votar en ese momento. O sea, esto es casi pues como el esperpento del Partido Socialista cuando quisieron votar con las urnas tapadas y levantando las urnas en la época del señor Sánchez como secretario general.
Una cosa esperpéntica. Pero escúchame, para acabar, es que tengo tantos temas, macho, y tengo tan poco tiempo, de verdad, ¿eh? ¿Quién llevó el perro a la Eurocámara?
Bueno, la Eurocámara últimamente tiene un fallo de seguridad brutal, porque lo de los ladridos de los perros es lo último, pero hay que recordar que hace una semana se oyeron unos jadeos.
Sí, es verdad. En un despachito anexo, ¿no?
Bueno, por lo visto fue un hacker que se autoimputó el haber hackeado el sistema de audio de la Eurocámara y que había introducido ese archivo donde se oía a dos personas aparentemente pues en estado cariñoso jadeando, ¿no? Y lo del perro pues debe ser lo mismo, la verdad es que, insisto.
¿Y quién le puso el micro? ¿Quién metió el perro y quién le puso el micro?
Claro, porque hay que dejarlo muy claro, solo tienen micro los europarlamentarios, con lo cual evidentemente alguien, o bien por parte de un personal de seguridad le ha puesto un micro a un perro para que pueda ladrar y lo mete en el audio para hacer la gracia, pero bueno, insisto, esto demuestra la seriedad y la falta de seriedad que tienen últimamente las instituciones europeas. Yo, desde luego, a mí me da mucha pena porque pensábamos mucho, como yo, que Europa era la frontera a la que teníamos que llegar, que era el Shangri-La, ese elemento dorado, ese elemento soñado que nos iba a dar pues una patina de país democrático dentro de Europa y que nos iba poniendo, que eran las fronteras a las que queríamos llegar, y sin embargo estamos viendo que hay una decrepitud, una decadencia de las instituciones que no están sirviendo para lo que fueron fundadas, que era básicamente para la igualdad de todos los europeos, para acercarnos a los países más ricos, a los más avanzados, a los más desarrollados. Y este tipo de esperpentos, de situaciones que se dio en el Parlamento Europeo, oyendo jadeos, oyendo a perro ladrando mientras están hablando los europarlamentarios, desde luego no creo que sea la imagen que queramos dar.
Pues don Saúl, sintiéndome el alma, tengo que dejarte porque tengo muchas cosas que hacer hoy.
A ver si la semana que viene. Tan potente, sí. Que aunque sea de ser chiquitito, está muy encamado, eso es bueno, eso es muy bueno.
Sí, sí, dicen por ahí que ladran, pues cabalgamos, pues debe ser que cabalgamos.
Querido Sancho.
Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Una visita guiada por Jugueterías Liefer, y para hacerla de manera virtual tenemos al otro lado de la línea telefónica a su responsable, a Arancha de Saja. Muy buenos días, Arancha.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues recomendando a todos mis oyentes que no sean consumistas y que consuman con sentido común y con cabeza, y que hay una oferta muy, muy, muy educativa y muy productiva de artículos que se pueden regalar en estas fechas y que se pueden compensar con cartas a Reyes Magos y a Papá Noel en Jugueterías Liefer.
¿Y qué razón tienes? En el mundo nos volvemos locos a que los Reyes Magos traigan muchísimos juguetes, muchos. Lo que vale es la cantidad, no la calidad. Y eso es un error. Al final nuestros niños no aprenden, no disfrutan. Después escuchamos la frase, tiene de todo y no juega con nada. Creo que lo ideal es hacer una carta de Reyes Magos pensando con la cabeza, pensando lo que te hace falta, visitando jugueterías como la nuestra, donde te vamos a abrir los juegos, te vamos a enseñar el contenido, te vamos a enseñar a jugar y vas a poder saber si es el juego adecuado para poner la carta de Reyes Magos o no. Prima la calidad, no creo que los niños necesiten esa burrada de 20, 30, 40 regalos por niño, sino los Reyes Magos son tres, uno por rey.
Ya está,
pero bien pensados y que sean productivos y que les sirvan para su futuro. Pues para ser el futuro médico, para ser el futuro ingeniero, para ser el futuro, lo que sea su profesión de futuro, pero ir enfocándoles desde pequeñitos con educación siempre, claro.
¿Cuántos años lleváis ustedes abiertos aquí en Canarias?
Desde el 71, 72, con distribuciones de libros. Y con juegos y juguetes desde el 85, ya son unos cuantos. Y siempre con los pilares fundamentales de juegos educativos, juegos que no sean bélicos, juegos que no promuevan este estilo de niña perfecta, súper guapa, no quiero decir marcas, pero,
sí,
pero siempre que enseñen.
Todos tenemos en la cabeza varias.
Y que jueguen en familia, porque al final es importante jugar con la familia. Los padres siempre decimos que no tenemos tiempo. Mentira, nos aburren sus juegos. Pero si vamos toda la familia a Jugueterías Liefer y todos comprobamos los juegos que vamos a poner en la carta, seguro que encontramos alguno donde podamos pasar momentos de calidad en familia. Todos.
¿Se pueden llevar algunas sorpresas si van a la Laguna o aquí a la Orotava, que el de la Laguna es más grande, el de la Orotava está bastante bien nutrido? ¿Se puede llevar alguna sorpresa que van buscando cosas para los niños y van y encuentran cosas para los grandes?
Encuentran cosas para los grandes, encuentran cosas para las mamás de anos, encuentran cosas para los abuelos. Y este año, como novedad, encuentran cosas para las mascotas.
¡Hala!
Tenemos material didáctico para mascotas.
Pero,
en una línea,
de acuerdo a la ley de
animal,
es una
línea,
¿no?,
muy extensa, pero bueno, ya tenemos ahí la línea enfocada. Porque también podemos interactuar con nuestras mascotas y ayudarles a enseñarles, y enseñarles juntos. Entonces el niño es el profe y la mascota es el alumno. Mira qué divertido.
Pues sí, desde bueno. Chiquitito. Y además pueden descubrir, a lo mejor, que pueden ser veterinarios o profesores, dependiendo si sean buenos educadores
de perros. Por ejemplo, y los mayores, nuestros mayores pasan muchas horas aburridos delante de la tele. Bueno, vamos a enseñarles a jugar también. Eso quizás es un campo complicado porque nuestros mayores trabajaron tanto que no saben jugar, pero para eso están los nietos y los hijos, para enseñarles a jugar. Y jugar juntos, siempre jugar juntos.
Arancha, yo los he buscado y no los he encontrado. ¿Hay juguetes enchufables en Jugueterías Liefer?
Muy poco. Podemos decir que no hay. podemos decir que no hay.
Es una tienda,
pero
un plaque.
Juguetes que tienes que construir y que a lo mejor tiene un mando de distancia y luego tienes un teledirigido, pero lo has construido tú. Tú lo has creado. Y le puedes dar más de una forma, no es solo hago esto y lo pongo en la estantería. Vas a desarrollar tu imaginación, o hay juegos de energías alternativas. Tenemos más de 6.000 productos en stock.
Vaya. Pues mira, Arantxa, yo aconsejarle a todos los oyentes que si tienen un huequito este fin de semana se pasen por el de la Lotava o por el de la Laguna. El de la Lotava a mí me encanta, pero el de la Laguna es un lujazo, es más amplio.
Y tenemos también en Santa Cruz y también en Chafiras, hay muchos puntos LIFE. Y no nos olvidemos también que está la página web. También
sois pioneros en comercio online.
Se puede comprar online. Además, bueno, pues las condiciones y sobre todo el servicio es súper rápido, en 24 horas está en casa. Porque bueno, no olvidemos que está la Carta de los Reyes, pero todavía quedan cumpleaños por medio.
Y tanto.
Siempre recomendamos que vengan un día de todas formas a cualquiera de los establecimientos a mirar, a aprender y después ya que adquieran donde quieran, como quieran, pero bueno, que se centren y que piensen mucho, que se le da calidad, la calidad del producto es importante, que sepamos que es el adecuado para nuestro hijo y que además no se le va a romper, no se va a tragar un imán, por ejemplo. Hay tantas cosas que pueden pasar con los peques que hay que siempre buscar juguetes certificados y con la calidad adecuada.
Pues Arantxa, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Vamos a invitar a la gente que vaya a visitar Jugueterías Liefer y la próxima semana hablamos ya de productos estrellas para esta temporada navideña, que seguro que tenéis por ahí algunas novedades, porque todos los años os lo curráis y mucho. Hoy hemos hablado de las mascotas, pero tenéis cosas también para niños, para adultos, y hablaremos de algunas cosas en concreto que a mí personalmente, que soy un enamorado de algunas de las cosas que tenéis allí, me gustan mucho. Por ejemplo, las maquetitas.
Las maquetitas son, bueno, ahora estamos ultimando una que no habíamos hecho y bueno, impresionante, porque además hasta eso, tenemos muestras hechas, o sea, no solamente compras una maqueta, ves cómo va a quedar, ves cómo va a funcionar, y tenemos una gama de maquetas para adultos, algo para adultos y no adultos. Algo impresionante. Estamos hablando a lo mejor ya de más de 300 modelos diferentes.
Pues Arantxa, la semana que viene volvemos a hablar, ¿te parece?
Venga, muy bien.
Besito.
Nos emplazamos para la próxima semana.
Buen fin de semana.
Muchísimas gracias por contar con nosotros.
Bueno, pues vamos a disfrutar 3 minutitos y medio de Miguel Bosé, porque nos va a cantar como un lobo.
Parece que conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Pantera sol, vigila mi destierro. Me he condenado y en ellos yo me encierro. ¿Qué va a ser de mí? Va a ser de mí. Miénteme y di que no estoy loco. Miénteme y di que solo un poco. ¿Quién teme di si yo me pierdo? ¿Quién teme di mi corazón? Este barrio lamió poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va a ver el laberinto. ¿Qué va a ser de ti? De una.
Bueno. Pues ya saben ustedes que esta sintonía indica que tenemos aquí sentada en el estudio de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a Ana Isabel Blasco. Buenos días, Ana.
Buenos días, Diego.
Teníamos ahí una batalla esta mañana y ayer por la tarde de qué vamos a hacer. ¿Metemos el capítulo 9 o metemos el capítulo 8?
Es verdad, ¿eh?
Y hemos estado ahí...
Es que el capítulo 9 es muy interesante, pero si no, el capítulo 8 se nos va.
De tiempo.
Pues por temporalidad.
No adelantamos nada. Yo le adelanto a los queridos oyentes que yo esta semana he hablado de la noticia. Ana lo va a desarrollar. ¿La semana que viene?
Sí, es muy interesante esa noticia, ¿eh? Adelántala tú un poquitín.
La desnutrición en los hospitales. La hemos tenido en debate, yo la he dado como titular y además hemos hablado ya en tertulia, pero desde el desconocimiento, ¿no? Y te lo comenté, digo, me gustaría este tema y a ti te pareció súper mega interesante y ya lo tienes desarrollado además.
Tan interesante que tuvimos una gran duda ahí para la elección, pero creo que si pasamos este ya... Pues se nos va.
Pues vámonos al capítulo 8 de la primera temporada de la serie Ana Isabel y su ACE Nutrición con S.
ACE Nutricional con S. Eso es.
Pues empezamos. Vamos a hablar de turrones, el turronero.
El turrón, sí. Es muy interesante reconocer un buen turrón porque aunque es algo típico de Navidad, te habrás dado cuenta, creo, que cada vez encontramos más establecimientos que tienen los turrones durante todo el año. Aquí mismo, ya en la isla, encontramos por la calle establecimientos que tienen abiertos durante todo el año. Y, por supuesto, se puede comprar de manera online.
Yo te iba a decir, antes de hacerte ninguna de las preguntas, el turrón tiene que tener almendra, ¿verdad?
Por supuesto.
es que hay veces que veo un tipo de turrón de no sé qué digo, pero ¿y la almendra? ¿Dónde está la almendra?
Probablemente si tú lees en el envase no ponga turrón, aunque tenga la misma forma el envase y que parece que pasa por, pero no.
Bueno, pues empezamos que para hacer turrón...
Puede poner mil hojas de no sé qué, de no sé cuántos, pero no es un turrón.
Vale. Pues ya, eso es lo primero. El turrón, almendra. Pero ¿cómo somos capaces de seleccionar o buscar o elegir un buen turrón?
Mira, como para muchos alimentos, que por ejemplo, el queso manchego, que es importante... Te voy a poner ejemplo del queso manchego y te voy a explicar por qué. Porque te voy a hablar de que es importante buscar turrones que estén amparados por una denominación de origen. Y te comento lo del queso porque si todos los quesos fueran manchegos... Imagina la cantidad de animales que tendríamos que tener, la gestión tan importante, y gracias a la denominación de origen te garantizan que las ovejas son de un tipo determinado, que se elabora allí, que tiene una maduración mínima, y esto lo hablamos otro día si quieres.
Sí, los quesos de otro mundo.
Sí, en el caso del turrón, la denominación de origen nos asegura, gracias a los consejos reguladores del turrón, que la calidad de la materia es excelente. Y por lo tanto, lo primero que deberíamos buscar a la hora de escoger un turrón es algún sello de este tipo.
Bueno, ¿y dónde se encuentran turrones de todos los precios? ¿Tendríamos que comprar siempre el más caro? ¿Es garantía de que es el mejor?
Hombre, desde mi punto de vista, la compra del turrón es un capricho, por lo que no se compra ni en grandes cantidades ni está en la lista semanal de nuestra compra, por lo que deberíamos comprar siempre el mejor que esté a nuestra disposición. Lo importante también es fijarse en el precio por kilo, porque la barra estándar es de unos 300 gramos, pero ya vamos encontrando formatos de 200, de 150 y por ahí nos podemos...
La reduflación que nos engaña.
Ya está.
Menos yogur, pero también hay menos turrón.
Así es.
Bueno, y como curiosidad, ¿se elabora todo el año turrones o solamente en una época del año?
Lo que ocurre con la mayoría de los grandes distribuidores es que quieren la mercancía cuanto antes para poder tenerlas después del verano, ya en los lineales de los supermercados, por temas de ciclo de producción, de ciclo de venta. Por lo tanto, el turrón se elabora pronto. Esto no ocurre con los turrones artesanos. Y esto, claro, tiene una desventaja, una pequeña desventaja, y es que la materia prima, por ejemplo, la almendra, que es de lo que estamos hablando, no es almendra nueva, porque la recolección de la almendra normalmente suele ser en septiembre o en octubre. Por lo tanto, aunque las empresas turroneras quieran, no pueden servir el turrón a estas grandes superficies con esta almendra nueva, que yo no digo ni que sea mejor ni peor. Evidentemente, eso ya lo dirá el consumidor, ¿no? La almendra recién cogida, pues posiblemente, bajo mi punto de vista, sea mejor, pero ya que sea el propio consumidor el que decida esto.
¿El turrón tiene fecha de caducidad?
La OCU advierte de la importancia de mirar la fecha de consumo preferente de la caja. Ahora bien, yo te digo, si es muy próxima, podría tratarse de un excedente de la campaña anterior y yo aconsejo no comprarla, ya que puede ser que no se haya conservado bien y recuerda que al ser alto en grasa puede saber a rancio.
Bueno, y la producción de turrón ya sabemos que se puede hacer durante todo el año, pero bueno, que es aconsejable que el artesano, para que esté fresquito, tiene que ser con almendras de la temporada y tal. Pero el proceso de elaboración también incorpora pues mieles, azúcares, otro tipo de elementos. ¿Interviene mucho la capacidad, la manera de producir el turrón al resultado final?
Absolutamente. Un turrón
artesano, no solamente la materia prima, sino también la manera de elaborar.
Sí, claro. Mira, un turrón artesano requiere sus tiempos. Para hacer un buen turrón, la masa de almendras, la miel, pasan más de 2 días secándose para que las materias primas acaben juntándose y cogiendo textura. Como en todo, hay fabricantes que incluso congelan las masas. No se puede conseguir el mismo resultado. Y después las sacan en la temporada. Así que una manera de no equivocarte es acudir a los productos que tienen denominación de origen o identificación geográfica protegida, porque su consejo regulador te garantiza que cumple unos requisitos preestablecidos.
¿Hay alguna manera, como el chocolate, 75%, 80% de cacao, hay alguna manera de establecer en el etiquetado la calidad del turrón que vamos a consumir? Aparte de la denominación de origen.
Sí, sí, además te lo voy a explicar ahora y te va a sonar totalmente. La reglamentación española divide los turrones en 4 calidades según el porcentaje de almendra. Estamos hablando del porcentaje de cacao. Aquí el porcentaje de almendra que llevan. Esta manera de dividirlo es igual para todas las zonas geográficas, para Alicante, para Toledo, para Cataluña, para donde se haga, ¿no? Vas a encontrar la categoría superior, que en el turrón de Gijona, que es el blando, ha de contener 64% de almendra, y el de Alicante o el duro, el 60%. Luego está la categoría extra, que es un 50% para el turrón de Gijona y un 48% para el turrón de almendra, y ya por debajo de estas estarían 2 calidades, la estándar y la popular.
Que eso ya casi no tiene almendra.
Eso ya empiezan a ser, como digo yo, sucedáneos de turrón.
O la almendra triturada que queda en los bajos de los paquetitos cuando se atacaban las abejas, los chiquititos. Eso.
Así es, así es.
Bueno, pues ya sabemos que hay calidades, que hay calidades, que hay denominaciones de origen. Pero la capacidad nutricional, la relación salud con la cantidad de almendra... ¿Es directamente o hay que tener otras connotaciones?
Hombre, cuanto más almendra contenga, más saludable.
¿Y más nutricional? ¿Más nutritivo?
Pues mira, vamos a ver, estamos diciendo que la almendra, estamos hablando de una grasa, y de una grasa saludable. Además, no
aporta, y muy buena y muy rica.
Y no aporta colesterol. Entonces, fíjate, yo creo que...
Grasa que no aporta colesterol.
Exactamente.
Es el colesterol. Pero, es claro, el bueno de las analíticas.
No podemos abusar de ello. Estamos hablando de que esto es la guinda... El pastel.
Sí, que no se puede comer a base de turrón.
Exactamente.
Eso es un capricho.
Exactamente.
Bueno, ¿y tiene que tener azúcar o hay sin azúcar, light, de estos?
Los hay.
¿Y sirven para algo? ¿O para decorar algo de Navidad? Bien,
para mi gusto solamente sirven para personas con patologías. No
para
debemos...
diabético.
Efectivamente. Y te digo por qué. Porque aunque tengan un valor energético inferior, pero muy poco inferior, pues estamos hablando de una diferencia de unas 50 kilocalorías. Esto, por supuesto, no nos va a dar alas a atracarnos, porque no va a haber una gran diferencia en esto. Lo que sí que puede pasar es que, como están endulzados con polialcoholes, que son los edulcorantes, pueden hacerte daño, y si comes en exceso, te puede mantener sentado en el váter mientras que tu familia está disfrutando de la sobremesa.
Y un turrón normal, no un light, ni un de estos especial para diabéticos, un turrón de los que podemos comprar en cualquier lado sin mirar la etiqueta.
Sí.
¿De cuántas kilocalorías estamos hablando una tabletita de 300 gramos?
Pues a los 100 gramos 500 kilocalorías, le ponemos 1.500 ya, la de 300.
Vale, pues esto como un bombón de Lindor, un trocito de... un poquito menos.
Sí, un trocito.
Pero esto hay que tenerlo controlado.
Vamos a ver, yo opino una cosa, Diego. Esto tú te lo comes el día de Nochebuena, el día de Nochevieja, y no estás midiendo tanto. Ahora bien, si tienes la bandeja desde octubre, entonces es cuando estamos con el trocito como acá.
Todos los días. Exacto. Según pasas por delante de la mesita, ahí el pichito, que un poquito de tal, que se va sudando. ¿Por qué suda ese turrón? ¿Por qué cuando lo dejas cortado?
Porque es grasa. Entonces a temperatura ambiente se deshace, sobre todo en Canarias. Ahora, en otros sitios no te suda, en otros sitios se te rompe un diente.
Bueno, y estos turrones creativos que tenemos ahora de yema tostada, de coco, de albaricoque, ahí, ¿tienen almendras o solo tienen...?
Diego, el de yema tostada es uno de los clásicos.
De los que más me gusta.
Pero sí, sí, siempre que tengan un alto contenido en almendra, introduzcan una novedad sin separarse mucho de la esencia del turrón, pues aportan un valor añadido de los, a estos nuevos sabores, ¿no? En estos casos, si cabe, todavía la calidad prima más. Pero aún así, las innovaciones no le quitan protagonismo al turrón tradicional. Ya me has dicho tú que uno de los que más te gusta
es el
de yema tostada.
Hay otros que no dan. Y el suchar de toda la vida de arroz inflado, que eso de turrón tiene cero patatero.
Eso no es turrón.
Eso no es turrón, eso es. No. Pero es turrón de
pero
suchar.
Pero forma parte
en
de...
En estas navidades. Dicen turrón de suchar, ¿eh?
Lo que hace la publicidad, ¿eh?
Pero está muy rico. Ahora tienen todas las variantes del mundo. Turrón de suchar de Oreo. O turrón de suchar de Smart. Es decir, hay todas esas creaciones. Esto no tiene nada que ver con el turrón. Eso son chocolatinas.
Pues tú fíjate si yo soy un poco extremista en esto, que yo nunca lo compro. Porque me preocupa tanto de comprar un buen turrón en mi casa y además me lo paseo, ¿eh? Me voy por las confiterías. La excursión que hice anteriormente a Madrid, me pasé por todas las confiterías en las que lo hacen de manera artesana.
De turrón artesano. Hay diferencias, ¿eh? Es que un turrón artesanal es una delicatessen.
Es una delicatessen.
Y aquí en Canarias hay sitios donde hagan turrón, aparte de los turroneros de las ferias y que eso no lo hacen aquí mismo, sino...
Mira, yo...
La carapiñada sí, pero las otras cosas...
Si te soy sincera, lo desconozco. Sí sé que hay establecimientos que han abierto recientemente y bueno, bajo mi punto de vista... Están ahí.
El turrón es aconsejable que venga envuelto, ¿no? Ese turrón que viene sin envolver en plástico o en papel, ¿es aconsejable comprarlo?
Bueno, cuando tú vas a una confitería, es al corte, con lo cual te lo envuelven en papel de confitería y sabes que es para tomarlo para de manera casi inmediata, porque si no, va perdiendo sus propiedades organolépticas y estás perdiendo la calidad que compras.
Pero cuando lo compramos en barra, vienen envueltos en un plastiquito que
como
al abrirlo...
Como debe ser, ¿eh? Al vacío, claro. Como
¿Y
debe
cuánto
ser.
Tiempo tenemos para comernos eso?
Si compras antes turrón, lo mejor es comprar la cantidad que te vas a comer. Pero si compras turrón y te sobra, deberías guardarlo en la nevera porque empieza a perder estas cualidades que te hablo. El de Gijona se va secando un poquito. Y el que más dura y el que más compran los extranjeros o el que más sale de España es el duro, el de Alicante.
¿Y qué consejo tenemos que darle a la gente cuando vayan a comprar turrón así de manera resumida? Porque hemos dado tanta información que dicen, bueno, y ahora por lo mejor que puedo hacer no comprar turrón, porque no me entera.
Que
son tantas cosas, son tantas cosas.
Nos vamos a fijar, como los vamos a comprar mayoritariamente envasados, nos vamos a fijar que tenga un sello que nos regule esto, y sobre todo vamos a buscar la calidad suprema, por ejemplo, la calidad extra, para que estemos comiendo un turrón que tenga un alto porcentaje en almendras.
¿Y los light solamente para las personas?
Los que son sin azúcares, por favor, solamente para personas con patologías, porque no te estás quitando kilocalorías, 50 kilocalorías, algo así, es que eso es insignificante. Y sí te puede producir en tu microbiota intestinal estragos.
Y esto que tengamos claro, que todos los turrones son temporales, hay que tomarlo como una delicatessen, como una cosa extraordinaria, como una golosina casi, sí. Que no puede ser formar parte de nuestra capacidad o de alimentación nutricional, sino que esto es un extra.
Sí, que en nuestra lista de la compra el turrón no entre.
Esto como el que va a comprar, iba a decir el pecado, el donuts.
El donut no.
Mejor turrón.
Tampoco, vamos a poner el queso manchego del que hablaremos.
Me apetece. El queso manchego y los no manchegos.
Y los no manchegos. Te he dicho lo del queso manchego porque te he hablado de la denominación de origen, pero vamos, en Canarias tenemos unos quesos espectaculares.
Pues Ana, la semana que viene hablamos de la nutrición y el problema que se han encontrado en los hospitales canarios, que es relativamente novedad. Se sabía que esto estaba pasando, lo que sí hay que tomar en cuenta que esto hay que evitarlo y que hay que luchar para que esto no siga pasando.
El tema de hoy es más divertido, pero el tema de la semana que viene es un tema que debemos conocer.
Pues sí. Ana, pásatelo bien.
Igual.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Diego.
Thank you.
Pues hemos llegado al momento del cine, de las plataformas y de las salas. Don Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí de último viernes del año contigo, porque la semana que viene ya lo pasamos a los miércoles, ¿no, querido?
Efectivamente, pasamos, bueno, de manera temporal, tampoco.
Solamente
tampoco
en periodo.
Vamos a asustar a la gente, pero.
En periodo navideño, bueno,
es verdad que
navideño.
Ahora con los festivos como vienen y demás, pues muchos de los estrenos se trasladan a los miércoles. De hecho, esta semana ya se trasladaron al miércoles.
¿Todos o algunos?
Algunos.
Bueno, pues. Último viernes del año con cine, vamos a aprovecharlo de prisa y corriendo. Empezamos por la plataforma como hacemos siempre.
Oscar, ¿por qué estás aquí?
Efectivamente, y lo hacemos con Amazon Prime, en este caso con el regreso a la dirección de Mariano Barroso, cineasta pues clave en la historia reciente del cine español. Formó parte del grupo de directores que generaron el boom del cine español de los 90, y que últimamente, aunque ha seguido haciendo cosas, pues estaba un tanto inactivo porque llevaba una temporada con la responsabilidad de ser el presidente de la Academia del Cine Español. Ahora ya liberado de esto, pues ha regresado, y es verdad que su última trayectoria sobre todo ha estado muy fijada en plataformas y en el formato de miniserie, con miniseries como El Día de Mañana, como La Línea Invisible, y ahora con Los Farad, que está basada en una historia real que nos lleva a la década de los 80, lo que es la venta de armas en nuestro país. El protagonista, que lo interpreta Miguel Herrán, es un joven ambicioso que se dedica a dar clases de aeróbic y cuyo sueño realmente es montar su propio gimnasio, pero conoce a una chica de buena familia, se enamoran, hay también otros intereses de por medio, y ella pues le comenta pues presentarla a su familia y ver la posibilidad de montar ellos ese gimnasio en Marbella. Cuando conoce a la familia de la chica, pues descubre que es una familia que su dinero pues lo han generado con una empresa de armamento, vendiendo armas por todo el mundo, pues en base a la relación con ella, pues se le ofrece entrar a formar parte del negocio familiar, por lo que el gimnasio queda atrás en la memoria y se mete en un mundo completamente nuevo y diferente. La serie, aparte de Miguel Herrán, pues tenemos a Susana Abaitúa, tenemos a Pedro Casablanc, tenemos a Nara Nova, o sea, un reparto bastante interesante, y en ese sentido, pues bueno, siempre esa mano de Mariano Barroso, que siempre ha sido un cineasta bastante interesante.
Mi empresa es absolutamente legal. Y si te abrimos las puertas de mi familia, es de verdad, para que formes parte de ella. Si dices que no, mi hija te acompaña a tu casa, se despide de ti y no la vuelves a ver en la vida. Garantizado.
Bueno, Los Farás, serie de Amazon Prime, 8 episodios. En Amazon Prime creo que las ponen todas a la vez, ¿no? Te lo ponen del 1 al 8 y te lo puedes comer entero el mismo día.
Feliz aniversario.
En este caso sí.
Pues vamos con la siguiente propuesta, esta vez a Apple TV.
Pues aquí seguimos con una historia de familia y con armas de por medio, aunque con un perfil diferente. Nos vamos, como bien dices, a Apple TV con una película que se titula Plan en Familia, que es la nueva cinta protagonizada por Mark Wahlberg, y que aquí pues junta los dos elementos básicos de suerencia, la familia y el cine de acción. La película la dirige Simon Sinner-Jones, que es un cineasta que viene sobre todo de ámbito televisivo, precisamente en televisión dirigió algunos episodios de una serie titulada El Tirador, Shooter, que era una adaptación televisiva de una película que estaba protagonizada por Mark Wahlberg. Ese fue el contacto entre los dos, y juntos pues bueno, han hecho esta película y ya tienen otra a punto de estreno. Mark Wahlberg interpreta pues en este caso a un padre de familia, vendedor de coches, aparentemente un tipo rutinario y aburrido, pero que en un tiempo pasado pues estuvo metido en digamos, el mundo del espionaje, el mundo de los asesinos de élite del gobierno, y consiguió salir de allí con una identidad nueva y formó, digamos, su propia vida, formó su familia, que ahora pues queda expuesta y, pues, bueno, un poco a lo mentiras arriesgadas. Su familia no sabe nada de su pasado y ahora tendrá que llevárselos a Las Vegas para intentar conseguir una nueva identidad y volver a desaparecer con todos ellos mientras esquivan al conjunto de asesinos que van detrás de él. Una cinta de acción, de comedia, con Mark Wahlberg como principal gancho y que, como decimos, nos llega a través de Apple TV.
¡Feliz aniversario!
Dan, mi marido, es un padre estupendo.
Estás a punto de cambiar de talla, ¿no? Muy grande.
Bueno, pues vámonos a HBO con una serie de acción, pero animada.
Efectivamente, en este caso nos vamos un poco a los orígenes de uno de los grandes superhéroes de la historia, Superman. Nos llega por HBO Max España, Mis aventuras con Superman. Una serie que nos lleva pues digamos, a ese momento entre que Clark Kent sale de Smallville y que se convierte en un periodista en la plantilla del Daily Planet. En este caso, pues bueno, Superman veinteañero que empieza a conocer un poco Metrópolis y a hacer sus primeros pinitos como superhéroe, y por el camino pues conoce también a unos jóvenes, Lois Lane y Jimmy Olsen, antes de pues acabar los tres en la plantilla del Daily Planet. Una cinta juvenil, divertida, una nueva mirada al personaje de Superman, en este caso un Superman todavía en proceso de aprendizaje y bueno, pues un Superman para toda la familia.
Pues más dibujos animados, esta vez en Netflix.
Bueno, en este caso no son dibujos, son figuras de plastilina animadas en stop motion. Hablamos de Chicken Run, Amanecer de los Nuggets, que es la segunda parte de Evasión en la Granja, película que se estrenó en el año 2000, que tuvo muchísimo éxito. Fue una de las películas abanderadas del estudio Aardman, estudio británico que es especializado precisamente en el stop motion de plastilina, creadores de Wallace y Gromit o de La Oveja Shaun, y que pues ahora recuperan a estos personajes. Tenemos de nuevo a Ginger y a Rocky al frente pues del grupo de gallinas que lograron escaparse de la granja en la película anterior. Ahora han formado una especie de lugar idílico donde viven en libertad, y pues Ginger y Rocky pues han tenido descendencia. En este caso pues han tenido una hija que, cuando llega la adolescencia, pues se vuelve rebelde, se escapa y acaba dentro de una macro granja. Por lo que todo el grupo tendrá que, en este caso, hacer el sentido contrario de la película anterior. Si la anterior era huir de la granja, ahora tienen que infiltrarse y poder rescatar a, en este caso, la hija de Ginger y Rocky. En su versión original, pues bueno, hay cambios de voz. Recordemos que Rocky en la película original tenía la voz de Mel Gibson. En este caso, pues la voz es Zachary Levi, al que conocemos más como Shazam en las dos entregas cinematográficas.
Van a convertirnos a todos en nuggets. ¡Encontrad a esos pollos!
Vámonos con la segunda propuesta. Ay, bueno, perdona, pues estaba leyendo la primera y me he colado a la primera. Yo estoy una por delante tuya, discúlpame. Nos vamos a la sala. La primera ya la tenía yo estudiada, pero los oyentes no. Vamos con la primera propuesta en sala.
Bueno, pues la primera propuesta es La mesita del comedor, que es una película dirigida por Calle Casas, que estuvo en la pasada edición del Festival Isla Calavera, donde fue una de las grandes ganadoras del festival. Se llevó el premio Mejor Guión, se llevó una mención especial del jurado, el premio del público. Está protagonizada por David Pareja, por Estefanía de los Santos y pues dentro del grupo de secundarios pues destacar la presencia de Itziar Castro, lamentablemente fallecida la semana pasada. Es una película, una comedia negra, muy negra, muy rotunda, muy muy irreverente y digamos para estómagos curtidos, que nos presenta un matrimonio que durante mucho tiempo pues han estado en crisis y que siempre han visto como la salida de sus problemas sentimentales el poder ser padres, y ahora que por fin ya tienen un bebé, pues parece que todo está dispuesto para que la relación vuelva a reencaminarse y vuelvan a tener una estabilidad, cosa pues que evidentemente no va a ser así, y de repente pues se va a producir la tragedia, y tendremos un personaje principal interpretado por David Pareja, que tendrá que ocultar pues algo muy grave que le ha sucedido a su mujer. Como decimos, una comedia negra, negrísima, y desde luego muy recomendable.
A ver, ¿usted nos ve felices gracias a la puta?
Pues ahora sí, vamos a la segunda propuesta en sala.
Bueno, la segunda propuesta es una película que también pasó por el Festival Isla Calavera, ganó el premio a la mejor actriz para Michelle Monaghan, y viene dirigida por Brad Anderson, un cineasta que destacó sobre todo con sus primeras películas, con títulos como Session 9, The Machinist o Transiberian, que pues siempre ha apostado por un tipo de terror más de corte psicológico, y que aquí da una mirada particular al tema del vampirismo. La cinta nos presenta a una mujer recién divorciada, con dos hijos, un divorcio provocado también pues por la adicción a las drogas de la protagonista, y que cuando pues regresa a la granja familiar tras buscar un poco de estabilidad, pues de repente el perro de la familia, después de haberse encontrado con algo en los terrenos de la granja, pues acaba mordiendo al niño pequeño, y este desarrolla una necesidad de ingesta de sangre continua. A partir de ahí, pues bueno, como decimos, una mirada diferente a la temática del vampirismo, con el sello de Brad Anderson y con una estupenda Michelle Monaghan.
Investigamos un caso de desaparición.
Bueno, pues la tercera, una gran oferta comercial, porque la película llama la atención, ¿eh?
Sí, bueno, en 1954 la productora japonesa Toho creó a uno de los grandes monstruos gigantescos del cine, Godzilla, y ahora que está cerca su aniversario, pues han sacado una nueva entrega, en este caso regresando un poco a los orígenes. Recordemos que en 1954 Godzilla era una criatura antediluviana dormida que era despertada por las pruebas nucleares, y que pues adquiría también, digamos, algunas habilidades por el efecto radioactivo. Aquí volvemos otra vez a esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, volvemos a ese Tokio en reconstrucción, y que de repente pues tendrá que enfrentarse con este monstruo atómico que acaba de despertar. Una película que ha tenido muchísimo éxito, está arrasando en taquilla allí donde se estrena. La crítica la ha aplaudido notablemente, y que eso es una forma de recuperar pues el Godzilla original, y no en este caso la versión estadounidense, que de todos modos ya han anunciado nueva entrega para 2024 de King Kong y Godzilla juntos.
Bueno, pues vamos a la cuarta y última propuesta de este fin de semana.
Pues la cuarta y última propuesta es Champions, que es el remake estadounidense de Campeones, la película de Javier Fesser, que como sabemos no solo fue un éxito rotundo en España, sino que también tuvo muy buena acogida a nivel internacional, hasta el punto de que el propio Fesser ha dicho que ha tenido ofertas de diferentes productoras de otros países para hacer remake de la película. En este caso, pues bueno, la primera que nos llega es el remake estadounidense, protagonizado por Woody Harrelson, ocupando el lugar que en la original interpretaba Javier Gutiérrez. En este caso, bueno, un entrenador de baloncesto de la NBA que por su temperamento pues acaba perdiendo su puesto, y al que judicialmente pues se le pone que cubra una serie de digamos, de cumplió una serie de requisitos sociales, que en este caso son entrenar a un equipo de baloncesto con personas con discapacidad psíquica. Aquí, pues el protagonista tendrá que poco a poco irse ganando de nuevo también a estos jugadores, al mismo tiempo porque deja de lado sus prejuicios y su orgullo para aportar lo mejor posible al equipo. La cinta está dirigida por Bobby Farrelly, uno de los dos hermanos Farrelly, en este caso no el que dirigió Green Card, sino el otro. Y como sucede o sucederá en las otras versiones, nuevas versiones de campeones que nos puedan llegar, Javier Fesser sí ha estipulado como requisito ineludible que los actores que interpreten a los deportistas en la película tienen que ser también actores con algún tipo de discapacidad.
Esta es vuestra oportunidad de ser campeones.
Pues me apunto a esta última porque la verdad es que está viendo el tráiler y apetece un ratito de este tipo de cine. Manu, pues la clave musical esta semana ha sido Miguel Bosé y ya está sonando tu selección.
Sí, yo lo que pasa es que yo me voy un poco por la tangente porque, claro, es verdad que Miguel Bosé a nivel cinematográfico ha tenido muchísima presencia porque aparte de su carrera como cantante ha tenido siempre una carrera como actor. De hecho, él decía que en España se le conoce como cantante y en Francia se le conoce como actor. Pero sí es verdad que las ha mantenido separadas. Su carrera como cantante ha ido por una línea y su carrera como actor por otra y rara vez se ha cruzado. De hecho, el gran momento musical de Miguel Bosé en el cine no canta él, sino que canta Luz Casal.
En un playback
con
histórico.
El lejano.
Un playback
entonces,
histórico.
Efectivamente. Así que, es un Miguel Bosé, pero es con otra voz. Nos quedamos con Un Año de Amor de Luz Casal, que es una versión de aquella canción que hizo Nino Ferrer y que ha tenido también otras muchísimas versiones, pero quizás gracias a Pedro Almodóvar, pues esta se ha convertido en una de las más famosas.
Pues Manu, la semana que viene nos escuchamos el miércoles. Hasta entonces, pásatelo bien y disfruta del fin de semana.
Hasta el miércoles, un abrazo.
Un año de amor, ¿qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te recuperarás.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues ya son las 9:34 aquí en Canarias, 10:34 en el resto del territorio nacional y le damos la bienvenida, le damos los buenos días al alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González Mesa. Muy buenos días.
Muy buenos días y un placer estar aquí en esta radio amiga, ¿no? En nuestra radio local del Puerto de la Cruz.
De momento radio. Sí, ya están, sigue estando ahí el premio que nos habéis dado.
Sí, el premio Paco Afonso, un primer premio además a la comunicación en un año muy especial para la agrupación local, para el Partido Socialista del Puerto de la Cruz y especialmente para la ciudad, porque los premios Paco Afonso ya no son unos premios del partido, son unos premios de la ciudad. Y era la primera vez, coincidiendo con este 10º aniversario, que se otorgaba el premio a la comunicación. Y yo creo que la comisión no tuvo ninguna duda que cómo no premiar el esfuerzo de un empresario local que mantiene una radio con medios propios.
Con lo difícil que es.
Con lo complicado y lo
muy
complejo
difícil que es. Pero bueno, ahí estamos y seguiremos estando a pesar de que algunos se empeñen en ponernos los palitos en la rueda. Pero pero sabemos saltarlo. Alcalde, esta entrevista va a ser difícil porque tenemos tres temitas que están ahí candentes. Yo quería haber hablado de la Navidad, de paz, amor y el alcalde aquí al salón, pero tenemos que hablar de la Navidad porque hay algunas dificultades. ¿Le parece que empecemos por el alumbrado navideño que tanta polémica ha suscitado este de 2023?
Sí, bueno, es curioso, ¿no? Lo primero que genere tanta inquietud en una ciudadanía que lo único que ha vuelto a ver es la iluminación que heredé en el 2019.
La convencional, la que está en el contrato.
Exacto. Entonces, de alguna manera, también es bueno a veces que la propia sociedad reflexione sobre lo que el populismo y la demagogia a veces hablan cuando quieren hacer ver que una inversión en alumbrado de Navidad era un derroche, era una inversión no necesaria, o fuera incluso hasta un riesgo en decisiones políticas que tomaba un gobierno en un momento tan complicado para la ciudad como era después de una pandemia mundial, la incipiente actividad turística y comercial para Puerto de la Cruz. Por lo tanto, yo creo que esta nube social con respecto a la necesidad de tener mejor alumbrado de Navidad es bueno para cuando retomemos esta inversión que ha hecho el gobierno actual durante los años 2021 y 2022, y lo que está ahora es lo que dejó el partido que ahora critica o que tiene incluso la demagogia de subirse una foto a sus redes sociales en un lugar como si la herencia del alumbrado de Navidad del Partido Popular hubiese sido extraordinaria y maravillosa y nosotros la hubiésemos iluminado, porque es que se sacaron una foto precisamente en el muelle donde nosotros colocamos unos camellos que fueron pues muy llamativos para estos dos últimos años del Puerto de la Cruz, pero donde la única iluminación de Navidad que vino para hacer el ridículo. Una ciudad en la que tuvimos un árbol de una marca de bebida alcohólica justo cuando además se estaba prohibiendo en todos lados, haciendo campañas de no consumo de alcohol en la Navidad. Y esa fue la herencia del Partido Popular. Por lo tanto, dentro de estas anécdotas que yo llamo de la política municipal, lo que sí es verdad es que, bueno, vamos a afrontar. No hemos tenido la posibilidad en el ámbito jurídico del área, en este caso de servicios, que es la que tiene que interpretar el contrato de la S que tenemos con la empresa Inmesapi. Nosotros saben que el contrato está judicializado. Yo no escondo una situación compleja entre el ayuntamiento y la administración por precisamente un contrato y la interpretación del mismo que no hizo este gobierno, sino que heredamos del anterior. Hay cosas que a mí me parece que no son muy lógicas, en el que uno tenga que asumir los precios que le dé una empresa, tampoco que el alumbrado de Navidad fue una mejora del contrato, que es lo que tenemos, que además articula un procedimiento de exclusividad, porque el contrato dice que la única empresa que puede manipular el alumbrado público es la empresa concesionaria de la eficiencia energética. Por lo tanto, ahí hay algo blindado que nosotros consideramos que es fruto de la reflexión y de los procedimientos que todavía tienen que culminarse, porque, como digo, lo que es la P4, que es un procedimiento de mejoras del contrato y de inversión, están los juzgados y lo que espera el ayuntamiento es que nos den la razón.
Bueno, entonces, a aquellos que dicen que es que el año pasado se gastó lo que no tenía y que todavía está pendiente de pagárselo y que la empresa se ha negado a ponerlo...
Hay cosas... No, la empresa ha hecho lo que está en el contrato y no ha tenido ningún gobierno que le haya interpretado, en este caso, como pudimos interpretar, que cabían las mejoras en ese contrato, que es lo que hemos hecho en los últimos dos años, ¿no? Lo que es verdad que rosa a veces hasta el ridículo, y perdónenme la expresión porque no suelo hablar así de la oposición, es estar escuchando cifras que ni corresponden a la posible facturación cuando se culmine el expediente, y mucho menos otra, en este caso del Partido Nacionalista de Coalición Canaria, que fue capaz incluso de mezclar gastos de fiestas con el alumbrado de Navidad, cuando el alumbrado de Navidad no lo factura fiesta, fue capaz incluso de hacer una nota de prensa hablando de 500.000 euros. Bueno, yo creo que eso realmente es decir, no la verdad, y bueno, el tiempo al final no es que sea pasajero, sino que pone cura en aquellas heridas en las que algunos pues intentan siempre hablar mal de todo lo que ocurre en el puerto, cuando es verdad que no tenemos un alumbrado de Navidad como el puerto se merece, que es lo que hemos hecho anteriores y lo que vamos a seguir luchando y peleando, tanto para que en el presupuesto y la interpretación del contrato o en sede judicial se nos dé la razón para mejorarlo.
Bueno, y mientras que se desjudicializa el contrato con de IMESAPI, ¿para el año que viene va a haber presupuesto para hacer un
alumbrado? Vamos a intentarlo, nosotros llevamos cada año, no se hace de forma aleatoria.
Está cerrándose el presupuesto del 24 ahora.
Se han abierto expedientes de en el propio área para discutir técnicamente con el ingeniero, luego tuvimos un déficit del ingeniero, se fue de baja, no pudimos culminar el expediente que habíamos iniciado para el 2022, es decir, claro que hay procedimientos e intencionalidades, pero luego, bueno, los procedimientos son los que son. ¿Va a ser nuestra intención mejorar el alumbrado de Navidad? Por supuesto.
Bueno, pues a ver si el año que viene.
Porque además
este año hay que ponerle un punto negativo que ha quedado
feo. Somos el gobierno que se lo dio a la ciudad.
No, sí, es que el año hayamos, pasado era espectacular. Las
no cosas es que como hayamos son. Heredado un alumbrado de Navidad maravilloso y nosotros lo hayamos eliminado, ¿no? No es que es nuestro.
Vale, vale, vale. ¿Y está pagado ese el de año pasado? Que dicen algunas voces malas que no están pagados. ¿Y se va a pagar?
Y se tiene que abonar, claro.
¿Y dificultades habrá o el proceso es que
pues
es
complicado? Supongo que como con la con los procedimientos administrativos que correspondan y cumpliendo los plazos.
¿Y la empresa no está enfadada? ¿O lo sabía que iba a tardar en cobrarlo?
No, no, la empresa no se enfada. Mira, no se puede enfadar una empresa que asumió un contrato en el 2018 y que este gobierno ha llevado a la revisión de precio de los dos años del gobierno anterior. Y se los hemos pagado nosotros. Es decir, nosotros hemos cumplido con las empresas de la prestación del servicio lo que no cumplió nunca las derechas portuenses, Coalición Canaria en el Partido Popular, a las que se le presume que apoyan al sector empresarial. Nosotros hemos pagado a la empresa del servicio de limpieza y de recogida de residuos en la ciudad su revisión de precios desde el año 2016. Nosotros le hemos pagado a las empresas del puerto, cuando hablan de dónde ha ido el remanente de tesorería, a las empresas del puerto, por no contarte lo que le hemos pagado al empleado público, que suman millones y millones de euros en derechos que precisamente los nacionalistas y populares le eliminaron desde el año 2010, a las propias empresas, para que a su vez no sea deficitario el servicio, le hemos pagado también, en el caso, por ejemplo, de Valoriza, ante Sufi Tarajal, más de 3 millones de euros de lo que va de mandato. Solo de ajuste atrasado de precios y de revisiones de precios que nos ha hecho el gobierno. Por lo tanto, las empresas para con este gobierno tienen que estar tranquilos porque somos los gobernantes actuales los que hemos ajustado y revisado los precios de toda la prestación de servicios que nos lleva. De hecho, vamos a poder comprobar en el presupuesto del 2024 cómo precisamente todo el incremento del presupuesto va a la mejora de los contratos,
a
revisiones de precio de los contratos, al alumbrado en general, del alumbrado público de la ciudad, que va a haber un incremento en el área de servicios de casi 3 millones de euros, que solo tiene que ver con ajustar los precios para que el puerto pueda cumplir con las empresas que nos prestan servicios.
Bueno, vamos a otro tema, que también ha generado polémica y levantó ampollas, y aquí se ha comentado. ¿Qué ha pasado con el personal de Pamarsa y esta noticia que saltó a los medios de que se había pagado solamente el 25% de su nómina y que iban a...?
Pues mira, esto es bastante claro de entender para quien quiera entenderlo y quien no quiera jugar a ser oportunista con algo que ha venido sucediendo en las últimas décadas siempre. La única diferencia de lo que ha ocurrido ahora con lo que ha ocurrido, le ocurría al gobierno anterior y nos ha ocurrido a nosotros, pero también al gobierno anterior del anterior, es que el embargo de la Tesorería de la Seguridad Social no llegara al ayuntamiento, sino que llegara a través de la imposibilidad de que el ayuntamiento pagara las facturas, porque estaban retenidas por el embargo, a Pamarsa. Entonces lo que pasó el día que se tramitan las facturas es que el mismo día 28 se nos comunican, las facturas de Pamarsa empiezan el 25, es decir, tres días después, cuando ya están en plena tesorería y contabilidad para ser pagadas, que hay un embargo de la Seguridad Social de 500.000 euros. Para que nadie vea en este gobierno la responsabilidad del déficit o del equilibrio presupuestario de Pamarsa, que yo asumo, pero como hay que decir la verdad siempre, en el año 2018 se hizo una modificación de crédito de más de 1 millón de euros para pagar deudas de Pamarsa. Y cuando yo entré al ayuntamiento en el 2019, la primera modificación que tuvimos que afrontar en un pleno de octubre, es decir, dos meses después de entrar, fue de casi 900.000 euros de deuda también de la Seguridad Social a Pamarsa. Pamarsa presta servicios de forma deficitaria. tienen un convenio que en el año 2014 el gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular le rescindió y barajó menos de 400.000 euros por la prestación del servicio. Y se ha podido ir ajustando a lo largo de los años el convenio, la factura que el ayuntamiento paga, pero todos somos conscientes de que si el ayuntamiento ha recibido 13 trabajadores por sesión ilegal de una encomienda del año 2014 que no recogía personal, y en el 2014 no gobernaba ni quien les habla, ni el Partido Socialista, pero como yo digo siempre, no pasa nada. La responsabilidad de la gestión es del ayuntamiento y es de todos, y quienes estamos ahora tenemos que asumir lo que hizo mal o lo que no hicieron otros gobiernos. Pero esto no es para yo no tener, quitarme responsabilidad de la situación, sino para contar la verdad, para contar la realidad. Y lo único que sucedió es que el día 30, el día 1, viendo y teniendo, solicitando cita con la Tesorería de la Seguridad Social para que nos explicaran por qué se había cambiado el procedimiento y por qué, en vez de enviar el embargo al ayuntamiento por una ejecución subsidiaria y solidaria de la deuda con una empresa 100% pública, fue una decisión de la Tesorería cansada de expedientes desde el 2008-2009 con problemas con Pamarsa en la Seguridad Social. Y fue un criterio de los cargos directivos de la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, lo que sí hicimos, evidentemente, con un compromiso, porque yo evidentemente convoqué una asamblea de trabajadores y di la cara, ¿no? No me escondí, cosa que tampoco han hecho otros dirigentes cuando han tenido dificultad, sobre todo porque es que hay trabajadores y trabajadoras de Pamarsa que recuerdan que han cobrado y que habrían cobrado en otro mandato, no en el mío, porque esta es la primera vez que ocurre después de 4 años y medio de gobierno, hasta de 5 veces su sueldo. Y yo lo que hice fue adelantar un 25% con los recursos propios, para que también todos seamos conscientes de que lo único que genera Pamarsa como empresa pública para poder afrontar las nóminas si el ayuntamiento no paga la factura era ese 25% propio del trabajo de los excelentes, vuelvo a repetir siempre, trabajadores y trabajadoras que tiene Pamarsa. Por lo tanto, yo creo que era una situación compleja, complicada, han sido días muy duros, ¿no? Para, como comprenderás, para cualquier responsable político que sabe que tiene a 100 familias esperando por su sueldo. Y aunque se avistaba un aro de luz en un procedimiento aplicando, en este caso, un artículo, el 177.6, que nos permitía hacer ejecutiva una modificación de crédito, era dinero público y eso tiene un procedimiento. Nadie puede decir que estuvimos de manos cruzadas. Hubo técnicos que me trabajaron un 6 de diciembre, técnicos que me trabajaron un fin de semana para poder proceder y convocar un pleno extraordinario a las 7:30 de la mañana para que el gobierno aprobara, y digo de nuevo, solo gobierno aprobara, una modificación de crédito para que pudiésemos hacer directamente ese pago, esa inyección a Pamarsa, que iba a ser retenida por el embargo y por lo tanto íbamos a liberar las facturas que el ayuntamiento paga a Pamarsa por los servicios. Eso es lo que ha ocurrido, y en vez de, porque los trabajadores pueden cobrar hasta el día 5, ¿no? De cada mes, pues cobraron tristemente el 100% de sus nóminas el día 12, con lo cual
no hablamos, se ha demorado en 3 meses.
Un 7 días de retraso en el pago de unas nóminas, que sé que son muchos. Y que yo personalmente
pedí disculpas. Pero se han cobrado en el mes de diciembre. No se va a demorar, porque la noticia que saltó era que iban a pagarse fraccionado en el tiempo.
Si no hubiésemos hecho la modificación de crédito, si nosotros no hubiésemos asumido la responsabilidad de un reparo, evidentemente, por parte del ayuntamiento, de la parte técnica y jurídica, porque el procedimiento está justificado y amparado en una parte de ese artículo que comentaba, que habla del interés general, a nosotros, a los políticos, nos parece de interés general que 100 familias del puerto cobren por los servicios que han prestado, porque además los servicios los presta Pamarsa al ayuntamiento, a la ciudad. Y por lo tanto esa interpretación yo la asumo, y si algún día, porque alguien parece que está empeñado en no ganarme las elecciones en las urnas, sino en llevarme a fiscalía, pues si alguna vez este procedimiento me lleva a los tribunales, me sentaré y diré sí. Corrí ese riesgo para darle a los trabajadores lo que creía que merecía y lo que de alguna manera no es ningún regalo del ayuntamiento a Pamarsa. Eso quiero también que quede claro, y en estos días lo he explicado mucho. Si ha habido cesión ilegal de trabajadores y hay trabajadores que ya son trabajadores municipales, ¿por qué? Pues porque Pamarsa ha pagado a trabajadores por los que el ayuntamiento no le pagaba. Entonces el ayuntamiento no le está regalando nada a Pamarsa, a la empresa pública. El ayuntamiento está devolviendo, asumiendo las deudas que Pamarsa genera, porque durante muchos años y décadas ha prestado servicios que el ayuntamiento no pagaba, y esto es una realidad. Y entonces una empresa en liquidación, con complejidad, yo cada vez que tengo un técnico delante de la Seguridad Social, de cualquier otra administración, lo único que me dice es ¿por qué no cierro Pamarsa?
Le iba a preguntar eso ahora mismo.
Y yo le he dicho que son familias que trabajan para los servicios y que es injusto para esa
no
familia.
No tiene solución, porque la liquidación de Pamarsa tiene que haber sido hace un par de años ya.
Irla liquidando, y eso es lo que estamos haciendo. Yo a veces digo, ¿no? Es curioso escuchar a los partidos que antes gobernaban y ahora están en la oposición, porque así lo ha decidido el pueblo.
¿Cuándo era la fecha tope de liquidación de Pamarsa?
Depende de las interpretaciones, el plan de ajuste. Sí, bueno, yo interpreto que la empresa, por supuesto, no hay interpretación que valga que ya debería estar liquidada. Esa es una realidad y esa la seguimos asumiendo.
¿Y no hay un plan de emergencia para solucionar este tema y que no vuelva a saltar este tipo de problemas?
No, seguir liquidando la empresa, sobre todo para
garantizar. El personal sigue estando ahí y son muchos trabajadores.
Claro, pero por eso tenemos que seguir liquidando la empresa como ha hecho este gobierno. Mira, nosotros heredamos una liquidación de Pamarsa que tenía que hacer 2012-2022. El gobierno desde el 2012 hasta el 2019 que se fue, en 7 años, el único paso de liquidar la empresa fue la concesión administrativa del dinámico. Es decir, un servicio de restauración. Un servicio de restauración. Gobierno del Partido Socialista y Asamblea, 2019-2023. Liquidamos, por lo tanto, subrogamos y ayudamos a la liquidación de Pamarsa, el kiosco de Playa Jardín. Una unidad de restauración. Si nos ponemos como en los partidos de fútbol a contar goles. La segunda, el Lido de San Telmo, otra concesión administrativa que saca el ayuntamiento y que nos permite seguir liquidando y disminuyendo el personal de la empresa pública. Tercera parte, recepcionamos los parkings públicos que gestionaba Pamarsa para que sea gestión directa del ayuntamiento y, por lo tanto, vamos a mermar de ingresos, de liquidez a la empresa, pero son ingresos que entrarán al ayuntamiento, que cuando Pamarsa ya no exista, serán ingresos de casi 800.000 euros anuales de media que hemos recuperado para los ingresos municipales por, en este caso, 8 plazas de trabajadores asociadas
al
parking, que ya está solucionado y que está en el ayuntamiento. Por lo tanto,
sin ningún tipo de flequito pendiente.
Vamos 3-1, ¿no?, en este partido. Pero es más, con servicios de salvamento y socorrismo, que se le ha explicado a los compañeros que iniciamos el procedimiento para una posible licitación de la prestación del servicio,
no estaba muy entre de otras cosas, privatizar el tema.
Para garantizar la subrogación de ese personal. Porque el ayuntamiento, y seamos muy conscientes con la parte administrativa del ayuntamiento, en un procedimiento administrativo de 15 plazas de policía local nos llevó 2 años. Y 7 administrativos que van a entrar ahora, 1.5 años, pero el ayuntamiento no convocaba una plaza de oferta pública durante los últimos 16 años sin una oferta de trabajo. Por lo tanto, yo siempre digo que yo no intento dar ninguna lección ni clase, pero tampoco me gusta que nos la intenten dar cuando vemos que en este partido hay alguien que va perdiendo. Esto es como la prisa por la liquidación de Aqualia, ¿no? Oiga, los que hicimos la auditoría de Aqualia somos nosotros, los que hemos utilizado el remanente de tesorería para pagar la liquidación de ese contrato que tenía que haber empezado una mesa en el 2016 y no empezó y no se hizo la auditoría para empezar el procedimiento, hemos sido nosotros. Entonces, oye, yo creo que hay menos lecciones para hablar más de verdades y que nos gustaría que estos trabajadores y trabajadoras de Pamarsa primero no pierdan su empleo. Claro que es más fácil cerrar la empresa. Claro que es más fácil, como ocurrió en un mandato en el que Marcos Brito era alcalde con Cosmar. Y tuvimos 1 año y medio los bares cerrados del lago. Yo estaba en la oposición cuando Coalición Canaria y el Partido Popular recepcionó los bares de una concesión fallida por parte de Coalición Canaria y el Partido Popular y levanté la mano, siendo valiente, sabiendo que la empresa estaba en liquidación, pero para garantizar que la oposición estaba al lado del gobierno, para garantizar
fácil
los trabajadores de sus empresas. Sin embargo, para que todos nos hagamos una idea de realidades o un baño de realidad, este es el gobierno que cuando entró en el 2019, había una empresa que gestionaba los bares del lago. Esos bares estaban gestionados generando una deuda de más de 1.000.000 euros en la Seguridad Social, pero es que además no pagaban el canon al ayuntamiento, que derivó una deuda de más de 2 millones de euros al ayuntamiento.
De locos.
Y por lo tanto, el ayuntamiento sigue prestando los servicios a través de Pamarsa. Oye, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la concesión fallida? Del Partido Socialista no es.
Alcalde, ¿va a arreglar lo de Pamarsa definitivamente o va a estar
Vamos a seguir dando pasos para la liquidación. Claro, tenemos, por ejemplo, lo he contado ayer en la Junta General, me he comprometido a entregarle a la oposición, porque son compañeros y compañeros también nuevos, en prepararles un dossier con todos los convenios firmados del Ayuntamiento entre Pamarsa, en hacer un cuadro para que podamos todos ser conscientes del déficit económico que Pamarsa tiene por la prestación del servicio que le presta el Ayuntamiento. Me he comprometido a compartir la información, a que en la Junta de la Comisión Informativa, el concejal en este caso que me acompaña en estas gestiones, que es Daniel, les pueda dar cuenta todos los meses del procedimiento. Hemos pedido, es que ha sido este gobierno el que ha pedido autorización a Costa para liquidar otros dos servicios de restauración, que son el Serservi y el Burger de Playa Jardín. Y hemos estado a expensas casi un año del Ministerio para recibir una autorización condicionada. Y tenemos también este mes, no sé si es la próxima semana, una reunión para intentar que técnica y jurídicamente se pueda conformar con Costas esa autorización que no esperábamos, para sacar dos unidades más, que es la forma de liquidar la empresa, que no es poner un candado y cerrar, sino subrogar a su personal y garantizar que nadie, que absolutamente ninguna familia que presta servicios en Pamarsa pierda su empleo. Y eso, para todos los que hemos gobernado en el Puerto de la Cruz, era esencial. Lo que espero que no se cambie de rumbo y se haga demagogia ni populismo con respecto a la necesidad de afrontar la liquidación, porque aquí solo estamos garantizando que la gente no pierda su empleo, nada más.
Pues eso, que quede tranquilo, y además en una buena noticia de que ya han cobrado el 100% de su salario el mes de diciembre, con lo cual aquella noticia tan amarillista que iban a haber trabajadores de Pamarsa que iban a pasar las Navidades, poco menos que como Charles Dickens describió en su cuento de Navidad, pues va a ser que no, que van a tener su sueldo, ya lo tienen ingresado.
Así lo tienen ingresado desde el mismo día 12, es decir, el pleno se celebró, como digo, entre festivos y pruebas. El lunes yo tengo que agradecer el trabajo técnico, no es fácil que un funcionario, un expediente de estas características, que personas que trabajan en una tesorería te llamen a las 9:30 de la noche para decirte que tienes el decreto para validar, que a la siguiente mañana alguien entre a las 6:00 a.m. para correr. Aquí ha habido una solidaridad de los compañeros y compañeras técnicos municipales que yo solo tengo palabras de agradecimiento, porque lo que había ocurrido, y como digo, a todos los gobiernos y de todos los colores, había sido un procedimiento totalmente distinto. Se embargaba la Seguridad Social al Ayuntamiento y, por lo tanto, el procedimiento tiene complejidades para no recibir subvenciones o otras cosas que marca la ley, pero nunca había ocurrido un embargo sobre la facturación que no permitió que el Ayuntamiento abonara sus facturas a Pamarsa. Y esto, pues, era algo que ocurría por primera vez.
Pues vamos a ver si tenemos suerte y en el año 2024 tenemos liquidada Pamarsa y estabilizado esos casi 100 empleos, ¿no?, que tiene Pamarsa.
Yo siempre digo, yo he sido empresario, he sido autónomo y vengo de familia de gente que sí depende de si vende una cerveza más o vende un cortado más o hace más, mejor tiempo, menos tiempo. Y evidentemente un alcalde presidente de un ayuntamiento no está para gestionar servicios de restauración, por ejemplo, que son los que presta Pamarsa, ¿no?
Pues hay que cerrarlo yo.
Transferirlo. No, lo que tenemos es que seguir sacando las concesiones administrativas en estos servicios de restauración, como digo, para que todo el mundo piense en que no va a perder sus derechos, porque lo que ocurrió en aquel momento con lo de Cosmar fue que la gente, pues, perdió derechos y además teníamos, esto es como, para que la gente lo entienda, complejo a lo mejor de ver, pero ustedes, cualquier persona se imagina que el ayuntamiento está invirtiendo 1 millón y casi 200.000 euros en la nueva maquinaria de la Isla del Lago. Vamos en breve, probablemente la semana, hoy saldrán los modificados y probablemente la semana que viene anunciemos que abrimos el lago. Si hemos apostado por el complejo turístico, ¿no?, Costa Martiana.
¿Abrimos en mayo?
No, abrimos ya.
¿Ya?
Abrimos, quizás, espero que sea el regalo de Navidad, volver a recuperar la actividad en la Isla del Lago, ¿no? Pero tú imagínate que si esto es la apuesta de este gobierno, que es quien después de 46 años ha apostado esto, ¿cómo vamos a concebir que el complejo turístico Costa Martianes tuviera, por cualquier decisión drástica que hubiera que tomar, los servicios de restauración cerrados? Es injusto para el servicio. Puede mermar los ingresos del ayuntamiento, que suponen en el presupuesto municipal casi 3 millones de euros lo que gestiona el lago, porque tengo clarísimo que si no los servicios de restauración estuvieran cerrados, reduciríamos en un número muy importante las visitas al lago, porque son inexperiencias impropias de un lugar característico como es el lago Martianes. Y luego, vuelvo a insistir, lo que supone la injusticia para quienes están dando el callo todos los días, que son los trabajadores y trabajadoras de Pamarsa.
Pues acabamos aquí con una buena noticia de que se ha ingresado ese dinero, con la esperanza de que para Reyes tengamos el lago casi al 100% de rendimiento y que para el año 24 tengamos como solicitud que Pamarsa deje de darnos problemas.
Sí, bueno, la situación es compleja, yo no voy a esconderla. Lo que pasa que es verdad que es la primera vez que es noticia después de 4 años y medio de mandato, porque las dificultades las vivimos todos los meses.
Lo has dicho, del 2012 tiene que estar cerrado.
Lo que pasa que hemos dado paso siempre para que esto no ocurriera y sobre todo no dañara la vida ni la economía de los de sus trabajadores, ¿no? Y vamos a seguir buscando ese equilibrio necesario, pero la complejidad está ahí, no la voy a esconder, porque es una empresa en liquidación, una empresa con déficit económico y difícil equilibrio presupuestario que tiene que seguir dando paso.
Marcos González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz. Muchas gracias por, como siempre, atender nuestra llamada, que hoy no era fácil. Se nos ha quedado otra el puerto deportivo pesquero, o ¿cómo es? ¿El alcalde le llama de otra manera?
Sí, yo hablo siempre de infraestructura portuaria.
Infraestructura portuaria.
Pero no por no hablar del muelle, sino porque siempre he defendido que tierra y mar tienen que ir de la mano, y te digo simplemente, hay compromiso del Cabildo, hay compromiso del Ayuntamiento, no hay ninguna cosa diferente a lo que haya ocurrido, lo que es verdad, que la única diferencia es que a mí me gusta ser muy pedagógico, intentar siempre explicar que es preferible que no hablemos de cosas que no dependen de la voluntad política. Y la voluntad política se manifiesta muchas veces, y el compromiso con partidas presupuestarias en presupuestos, que está muy bien si alguien tiene la necesidad de mostrarle a la opinión pública que sigue con el compromiso vigente para con Puerto de la Cruz, pero la realidad y la única realidad es que todavía esta infraestructura portuaria está dependiendo de su herramienta urbanística. Y en este mandato hemos dado paso, hemos conocido el estudio de viabilidad económica y hemos conocido algunos estudios fundamentales del área de medio ambiente, del órgano propio del Consejo, en este caso que pertenece a Patrimonio del Cabildo, del órgano medioambiental, que está haciendo los estudios y que son, y que solo es decisión técnica el resultado de la herramienta urbanística. A partir de que se pronuncie los responsables del estudio y de la necesidad del impacto medioambiental que este futuro proyecto para Puerto de la Cruz se produzca, cuando se pronuncie, nos pronunciamos todos. Y lo que, como sabes, que eso te lo he dicho siempre aquí, Diego, en estos micrófonos, yo no voy a renunciar a una competencia que se llama transporte con pasajeros, que si el puerto es de carácter insular, no la tiene. Y por lo tanto, es necesario que una vez que la herramienta urbanística salga, volver a meter en la ecuación de esta infraestructura portuaria, como mínimo, al gobierno de Canarias.
Para el transporte de pasajeros, que pues no solamente son...
Transporte con pasajeros.
Ya está.
No hablemos...
¿Transatlántico o ferries que vayan a La Palma?
Transporte con pasajeros. La competencia es clara. Un puerto insular no la tiene. A mí me echaron de una mesa de seguimiento en el año 2017 porque pregunté y solicité un informe jurídico que me garantizara que reducir el nivel y la categoría del puerto del puerto, como había hecho Coalición Canaria del Partido Popular a través de esa disposición adicional de la ley del suelo, que me argumentaran que luego podíamos recuperar esa competencia, y como no iba a haber una ley que se llamara el puerto del puerto, y realmente en aquel momento, cuando la hoja de ruta que fracasó del año 2016 tenía que volverse a remarcar, pues no nos invitaron. Desde la administración tenemos claro no modificar proyectos, eso es lo que está. Cuando la herramienta urbanística se pronuncie es cuando tocaremos las puertas. Y ese 1 millón de euros que el Cabildo tiene, muy bien, porque han tenido, ya lo hizo Pedro Martín también, no es una partida nueva, se tiene siempre esa partida para mostrar la voluntad o la necesidad, que si en breve el gobierno de Canarias saca por fin ese anexo del PMM que esperamos, que ahora está en el tejado del gobierno de Canarias también, si eso dice que es posible el proyecto, así no hacemos tampoco nadie el ridículo, como tantos dirigentes políticos escuchamos y debatimos sobre el puerto de Fonsalía hasta que técnicamente alguien fue y dijo,
después de todo
esto,
eso,
No se puede. Entonces, para no hacer lo mismo, como tenemos experiencia en esta isla de Tenerife, vamos a esperar a que primero se pronuncien los técnicos, que son los que hacen cumplir la ley con sus informes, y luego ya tomaremos decisiones políticas.
Seguiremos hablando de Bamarsa, seguiremos hablando de... ¿cómo le llama al alcalde? Que se lo voy a comprar.
Infraestructura
portuaria. Pues seguiremos hablando de las dos cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz Navidad y...
Igualmente, a todos.
Gente.
Doña Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días, Diego.
Doña Delia Escobar, que ha hecho el intercambio con Macarena.
La semana cambié de día, ¿eh? Buenos días.
Pero la semana que viene volvemos al jueves, ¿eh? Bueno.
Hecho. No, pero yo lo tengo, yo a veces lo tengo complicado porque tengo comisiones, juntas de gobierno.
Pero tampoco tiene que ser todo fijo, podemos rotar alguna vez, ¿no?
Yo hice cambio esta semana. Se
sí, pero aquí dos de la rotaba, después la cabra tira al monte. Y se ponen a hablar ustedes aquí de las bombillas.
No, pero yo con Patricia no tanto.
No.
¿Nos lleváis? ¿Nos lleváis bien?
No, que no monopolizamos el debate. Cuando hay otras a lo mejor personas, sí, pero...
Sí, Santiago, como le ponga alguien de la rotaba, él se mete ahí en el pueblo y hasta los adoquines. Por cierto, la calle Colocan la van a arreglar entera, solamente la parte de... Ya, yo tirándolo para lo mío.
Pero después dice que hablamos de la rotaba, que monopolizamos y lo sacan.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, solamente el agujerito ese que tenía allí la policía.
No, pero la intención es hacer durante los 2004 una intervención más grande en la calle para mejorar el tema del adoquinado desde abajo hasta arriba. Ahora se está haciendo como una solución temporal, pero en 2024...
Esa fue una pregunta... propuesta por la que está aquí.
Yo paso todos los días dos, tres veces por esa calle. Y está horrorosa. Sobre todo la parte de entrada ya a la mancheta de la plaza.
2024 se va a hacer ahí una intervención más integral de la calle.
Y la que sigue, donde está la universidad y todo, también está un desastre.
Sí, incompleta se va a hacer en 2024.
Pero eso está mejor.
Esa la llevé yo, mira, un pleno. Mira, me hacen caso los de coalición.
Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
No se olvide usted que para hacer una obra hay que hacer un seguro.
Para hacer
una obra hay que hacer un seguro.
Siempre. Sí,
claro. Así que las constructoras estas que no se... Unos varios. Y Juan Carlos Arrecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Que usted no tiene día fijo, te vamos a tener que poner un día fijo. No, lo tenemos de comodín, como está de obra, en Maldición Gomera, ¿eh? ¿Cómo lo lleva la obra?
A final de año, bueno, yo creo que todavía queda.
Yo cuando veo mi cocina acabada y le veo algún defecto, digo, qué bonito está ese defecto ahí. Déjalo ahí quieto.
Es que el problema es que empiezas por una cosa y luego vas ampliando.
Sí, el alicatado, mira el techo que tiene no sé qué. Ah, por cierto, ya te contaré, tengo una humedad en el techo. Horrible la humedad.
Lo que pasa es que ahora tenemos ya que empezar las obras grandes y ya no tenemos tiempo ahora para...
Yo no, pero pequeña yo ya no. Ya me diré no.
Se voy a mirar con mala cara.
Se adelantó la lotería ya.
Ya me saqué la lotería este año, sí.
Sí, pero ¿te han dado una obra buena?
Dos.
Vaya ojito de dólar que se le ha puesto. Vaya, sí. Se le ha puesto unos ojitos de dólar que digo, ni el tío es bonito.
Vamos a tener una cena de empresa este año espectacular.
Ya fue ayer.
Yo te paso mi carta de los Reyes Magos, Patrick.
Ya, yo te la contaré fuera micrófono.
Bueno, pues mira, que las cobres. Yo solo te digo que las cobres.
Lo peor de una obra es cobrarla. En tiempo y forma.
Son del Cabildo, se cobran y se empiezan el año que viene, gracias a Dios. Y bien.
Pues nada, felicidades. Y esto es bueno para ti, es bueno para nosotros.
Sí.
Y que te dejen venir por aquí por la tertulia. Oye, ha sido una semana intensa, ¿no? ¿Les parece?
Sí, mucho.
Sí.
Hay tantos temas que no sé por dónde empezar, porque igual lo más divertido de todo es lo del perro Sánchez, ¿no?
Sí, lo comentas.
Y después, dentro de la intervención que hubo en Europa, ¿qué les pareció la intervención de Pedro Sánchez? ¿Les molestó? ¿Les humilló? ¿Les indignó? ¿Se enfadaron?
Fue a mala... Perdón por la palabra, a mala hostia. Fue como de ruinito a dar por saco a todo el mundo. Yo no entiendo por qué. Porque además estamos en Europa. Yo creo que los buenos modales no se pueden perder ahí, ¿no? ¿Tú lo viste bien? ¿Te gustó?
Yo ya he hablado mucho del tema y a mí me indigna. Lo que pasó esta semana en Europa me pareció
mal educado, literal.
Se olvidó de que era presidente de España.
Sí. Él está el ego por encima de cualquier cosa. Tiene el ego demasiado. A mí me dio vergüenza ajena, sinceramente, que sea la representación de nuestro país.
Hay que recordar ese famoso dicho que dice, dime con quién vas y te diré cómo eres. Y entonces, con quien te estás rodeando estos últimamente, pues hace que posiblemente que tengas que empezar a decir tonterías. Vas a Israel y metes la pata. Bajar al Parlamento Europeo y llamas al presidente del Partido Popular Europeo y le poco más o menos que nazi.
Nazi.
O sea, llega al momento
y en alfabeto europeo, porque no conoce a Vox.
Pero es que luego hay que recordar la historia. Y si no nos recordamos, el nazismo viene del nacionalsocialismo. Entonces, aprende un poquito y tira para casa. ¿Sabes?
Oye, por cierto, una cuestión, porque yo lo he buscado, tampoco tengo mucho tiempo, lo empecé a buscar. ¿Saben ustedes en qué pueblo o ciudad de España gobernada por una comunidad autónoma gobernada por PP Vox se ha puesto una plaza plaza o una calle a un dictador o a un colaborador del régimen franquista? ¿Conocen alguna? Es que yo no conozco ninguna y la he buscado, ¿eh?
No. Yeah. No.
Que como dijo nuestro presidente.
Ah, verdad que lo dijo.
¿Será... ¿Qué le parecería a usted, señor Weber, si en sus plazas y sus calles se pusieran nombres a dirigentes nazis del Tercer Reich? Dijo. Yo no creo que en el último año se haya puesto ninguna calle.
Si no tiró para Castilla León, pero vamos, no tengo
yo no
ni
conozco.
Idea.
Así, además está la ley de memoria histórica, que tampoco puede hacerlo hoy además. No se puede hacer, por ley, además.
Mintió claramente, ¿no? Es decir, con la sensación de que
hay una ley que prohíbe todo ese tipo de cosas.
Sí, pero a ver, es que si llega un momento dado, es gente que en aquel momento estaba cercana al régimen, es que ¿quién no estaba cercana al régimen?
No, no, pero ¿quién ha puesto una calle?
Es que lo que estaba diciendo es que le pongan... a Franco estaba...
No se puede.
No, no, no se puede poner, no se puede poner. La ley de memoria histórica.
Es que hace un presidente de un gobierno diciendo eso.
Por ley no lo puedes poner porque hay una ley de memoria histórica que prohíbe todo eso.
Mintió, pero
una persona que dice que tiene líneas rojas y de repente, pues mira lo que ha hecho en Pamplona ahora, dándole a Bildu la alcaldía de Pamplona.
Y dijo,
y además,
hace un mes...
¿Alguien va a defender al PSOE hoy aquí?
Juan le tocó el papel.
Dijo hace un mes que él no pactaba para dar gobiernos a Bildu. Pero que
es importante esa fecha. Hace un mes.
Ya sabía que iba a ser presidente.
Y la justificación que pone ayer, el mismo que dijo hace un mes que no iba a gobernar con Bildu, la justificación es que llevan 5 años paralizados los presupuestos del ayuntamiento, digo. Pero en este país no hay nadie con las bombillas encendidas.
No dijo 5, dijo...
Años.
Años, pero que los últimos 6 meses no ha hecho nada. ¿Qué ayuntamiento ha hecho en estos 6 meses?
6 meses menos de un año.
Municipios socialistas, que lo tienen todo el día.
Pero si son gobiernos nuevos todos este año. Estamos arrancando. Mira, lo que son de continuidad, como la rotaba, puedes hacerlo. Pero tú, si tú tienes un cambio de gobierno en la rotaba, tú en 6 meses no te da tiempo
pero
a hacer
Patricia,
nada.
Si luego llega Jordán, el número 3 de ellos, y hablan que llevan 3 meses negociando con Junts.
Se le escapó.
Eso son unos bocachanclas.
Y que tienen una reunión
son unos mentirosos compulsivos.
Para dentro de poco, en enero, y
fuera de España.
Pero sin mediador.
Esa es otra que también está peñada. Yo estoy muy indignado. Es decir, porque a mí lo que más me molesta son las medias verdades o la intentar estirar la verdad, ¿no? Si usted no puede tener una agenda, una cita puesta porque queda pendiente la fecha, pero es que lo que ha dicho Turrulli, se lo ha dicho 2 veces y le ha lavado la cara 3 veces. Es que dentro del acuerdo hay una reunión en el extranjero entre usted y Puigdemont. Y eso lo sabe tanto usted. Y se pone a sonreír diciendo, no, mi agenda no está... es transparente.
Con un prófugo de la justicia, a día de hoy.
Y los españoles nos quedamos igual. Nos trata como tontos.
No importa.
No es que no pasa nada.
Pero le
no
pusieron
nada.
Un perro al micrófono ladrando. Que eso,
es buenísimo. Eso lo hizo él. Estoy convencido que fue Pedro.
¿Para llamar la atención o qué?
Sí, fue el único que no se sorprendió porque todos los diputados. ¿Dónde está el perro? Y él estaba tranquilo.
Sí, pero que no es completo. Para hacer estas cosas no es completo esa isla. En el...
Pues fíjate, de todo lo que vi en Europa, lo más que me molestó fue cuando vi salir la espalda de Sánchez mientras que Weber hablaba.
Sí.
Eso fue lo que más me molestó. Que después resulta que.
Eso no me fui a
que en Navarra también. Es que tenemos una semanita. Los navarros se van los de Bildu cuando los llaman etarra o terroristas. Y después se van los de UPN cuando la otra va a contestar a. Al señor Peraza se llama, o Esparza.
Ya, pero es que lo peor de todo de
y
Navarra.
Y lo normalizamos, es que nos da igual.
Lo de Navarra, yo no es que se hayan ido, no sé, es que yo a mí el rollo es lo del pacto en el ayuntamiento, que se había dicho que no se iba a hacer, hace un mes, no hace 10 años como este hombre. Pero es que ya cambian las opiniones de un mes a otro. Antes por lo menos te hablaba 6 meses, pero no es un mes.
Lo que pasa es que, a ver, el tema es que a veces creemos a las personas. Y esta persona es una persona mentiroso compulsivo, o sea, que no dice una verdad. Yo creo que si dice una verdad se pone colorado. Entonces,
pero es presidente del gobierno.
Pero lo que está claro es que no hemos leído y no hemos entendido a que sus socios en todo momento están diciendo la verdad. Otegi dijo que lo que iban a darle y lo que van a seguir pidiendo y que esto no era lo primero. Con lo cual, había un pacto secreto, pero había un pacto. Los catalanes están diciendo por activa y por pasivo también de que esto
y le van marcando el paso. Está arreglando lo anterior, está diciendo que tenemos una reunión pendiente para las navidades.
Y pasa por el aro y salta por aquí. O sea, les están indicando cómo tienen que hacerlo y
luego lo más triste es que hay gente que se los aplaude.
Yo creo que de todas formas estamos viviendo una época de un gobierno el menos transparente que ha habido en la historia, el más con mucho oscurantismo y mucho secreto, y también están intentando crear un circo que lleva mucho tiempo haciendo lo de la política, que da vergüenza ajena, la gente se está desconectando. Ellos están jugando a crear un espectáculo y un circo y polarizando a la gente, un juego también muy peligroso porque o A o B, y en esa guerra que ellos intentan hacer además como una forma de espectáculo, incluso lo llevó a hacer ahí en Europa, extrapoló lo que está pasando en España allá, creando ese espectáculo e intentando polarizar a la gente, y con un oscurantismo enorme. Yo nunca he conocido un gobierno tan poco transparente, y además han perdido la base de lo que es el Partido Socialista, que siempre decía, vamos a trabajar para las personas, vamos a ser transparentes, y están haciendo totalmente lo contrario. Porque okay. Yo creo que este hombre está trabajando más por el ego personal y se cree que está por encima del bien y del mal, por encima del partido. Ya estamos viendo que hay mucha gente de la base del Partido Socialista que no está nada de acuerdo con la línea que está siguiendo el partido.
Pero no se atreven a decirlo todavía.
Pero, claro que no.
Pero es que ven las caras de los periodistas cuando los están entrevistando a los ministros, y es que es la cara de rabia en cuanto a que me estás mintiendo claramente la cara.
Pero hasta estás disimulando. País lo sacó hoy, ¿eh? El país,
la editorial del país.
Y no somos conscientes
de
la repercusión de todos esos acuerdos que están tomando, que no se saben las condiciones, hablando desde los acuerdos con Marruecos, que todavía no sabemos en qué contexto se hizo y con qué...
Sí, que pidieron coalición.
Ahora vamos a hablar del acuerdo en Marruecos con Luz y Taquita. Porque,
bueno, pero desde eso hasta los pactos que están habiendo.
Tesanos, en un artículo de opinión en la revista que tienen, también pues ya pasó ya del Partido Popular Europeo de llamarlo nazi a llamar a Feijóo también, en cierta manera, como... poner el adjetivo de nazi también.
Y sobre todo me preocupa la imagen.
El amigo Tesano.
¿El del CIS?
El que lo han mantenido, según la ministra, porque acierta mucho.
Sí, claro.
O sea, pero es que te digo, es tan desvergonzante, nos toman el
Y después
pelo.
La imagen internacional, tenemos
que luego...
Deja de liga que acabe. Pues.
Sí, la imagen internacional que estamos dando, tenemos un presidente de un gobierno que le aplauden partidos radicales como jamás cuando vaya y luego se enfrenta a partidos democráticos europeos. O sea, ¿qué línea está siguiendo? ¿Qué imagen está dando? O sea, te están premiando los terroristas y los partidos democráticos te están enfrentando a ellos. O sea, ¿en qué camino vas? ¿A dónde nos llevas? Es de loco. De loco.
Llevo por esa línea.
No va a haber nadie que defienda la gestión del PSOE esta semana, ¿no? Es que no hay nada que defender, ¿no? No hay nada positivo, ¿no?
Positivo que es viernes.
¿Verdad?
Sí.
Lo primero.
Bueno, ¿y que este fin de semana nos van a dejar tranquilitos para desahogarnos? O, por cierto, recordarle a todos los oyentes que mañana el 16 hacemos programa en el Mercadillo de Tacoronte, y a ustedes que si quieren ir a comprar calabacines, hay buena cosecha de calabacines la época, la temporada. Y unos parsimon, unos caquis fantásticos. Producto kilómetro cero.
Mira, esta mañana estaban en Espejo Público, estaba Nadia Calviño. Terminó la entrevista con Susana Griso y uno de los periodistas dijo, yo que en ese país no vivo. Yo no sé qué país y qué mundo se ha inventado, que esos datos que está dando y lo que está diciendo la ministra de Economía, yo en este país no vivo.
Bueno, los datos tú sabes que se pueden poner como uno quiera.
Claro.
El papel aguanta lo que sea y los datos se pueden interpretar como quieran, ¿no?
Al final, lo peor de este tema es que los españoles no tenemos memoria, no la tenemos muy muy a corto plazo. Y
que nos da como igual, ¿no, Juan? Nos da como igual.
Sí.
Nos despegamos de la política.
Pero es que te cansa, es normal que te canses, visto lo visto. Hay un desánimo y un desinterés creado por los propios políticos.
¿Y qué hacemos?
Ahí es que te digo, es que los medios de comunicación tal, pero claro, los medios de comunicación reciben tanta subvención que es que al final yo entiendo que entran, o sea, al final hay un interés tan
brutal todo el mundo.
Que siguen en rollo, le quedan 4 años, vamos a chupar del bote todo lo que podamos. ¿Qué ocurre? Que en ese camino estamos perdiendo absolutamente toda la credibilidad como país, estamos perdiendo la identidad, estamos perdiendo las ganas de interesarnos por la política. Lo vemos en la agricultura, que ya la gente joven no quiere ser político, pues no quiere ser agricultor. Pues, la gente joven ya ve la política como diciendo, bueno, esto ya, olvídate. O sea, tenemos lo que nos merecemos. O sea, tenemos lo que hemos votado o no. Depende de cómo lo mires, pero al final tampoco hacemos nada en conjunto para poderlo cambiar. En el momento que se quiere hacer algo, pues se tacha de facha o se tacha de no sé qué. Al final estamos adjetivizando toda la sociedad, absolutamente. O sea, te muevas para donde te muevas, hay un adjetivo que te califica. Y yo creo que estamos perdiendo el norte, absolutamente. Sí,
pero
absolutamente.
Bueno, pero hay que recordar que incluso hasta estos días me han llamado facha a Alfonso Guerra y a Felipe González. Sí,
es que son fachas, ¿no?
Y varios ministros de la época de Zapatero también son fachas también.
Pero son fachas, ¿no?
Fachas y dinosaurios. Sí. Y dinosaurios.
Todo el que no piensa lo que piensan ellos.
Y sobre todo lo que hay que poner es orden en el país. Lo que no puede ser que hay unas leyes con unas normas de juego. Y lo que no puede ser es que se interpreten esas leyes en función de los intereses políticos. Tiene que haber una separación de poderes. Y yo creo que también ahora estamos viviendo una época donde esa separación de poderes no está del todo clara.
Es que ayer
y eso es un problema muy...
En el Congreso de los Diputados, nombrando y poniendo una diana sobre los jueces y con nombre y apellido, y que la
jueces, políticos, periodistas, militares, cuidado, que no sé, los jueces lo han sacado en la televisión,
y que la
pero los periodistas, los militares y los políticos no, y nombró a Cosidó, nombró a, creo que a Alejandro
Arena,
Fernández, a Ana Rosa Quintana, a Antonio Ferrera, nombraron, es que van demonizando tú, lo que estamos hablando del
pero que la propia presidenta del Parlamento, del Congreso de los Diputados,
no la paró,
no llame al orden y obligue a quitar del libro de sesiones eso. O sea, es que es una tomadura de pelo.
Hombre, una presidenta del Parlamento de España que obligó a hablar en catalán a los médicos en Mallorca. Y la que estaba hablando en catalán y la estaba entendiendo, ¿no? Es decir, que a lo mejor uno dice, no, es que no la entendía. No, sí, la estaba entendiendo. Y los apellidos se producen igual en español que en catalán.
Terrible.
Terrible, terrible. Pero fue más terrible todavía que el señor Sánchez fuera a Europa y dijera lawfare en Europa.
Sí.
Reconociendo que en España hay lawfare. A comprar el relato de los independentistas, poquito a poco, poquito a poco. La primera que se les montó que tenían que quitarla del acuerdo y tal. Pero ya lo dice en Europa. Y además dice que el PP es el que hace lawfare. Y lo hace por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y se queda tan a gusto.
Sí,
y nadie sale a decirle, pero usted, ¿de qué va? El descrédito de España.
A lo mejor se lo dicen, pero no lo vemos porque no nos lo emiten, porque las prensas también está, como dices tú, media comprada.
¿Media?
Bueno, pues ya que yo soy educada y digo media.
Media.
Ya lo dijo Feijóo.
Y los que no estábamos comprados estamos en la cola, a ver si nos compra.
A
ver si nos compra. Pues dice, mira, por lo menos llegamos a final de mes.
Sí, claro.
Ay,
ya lo ha dicho Feijóo, ¿no? O sea, de esas tres fechas que le había dado y entre comillas, la agenda para la reunión, que después de lo de Bildu en Pamplona, que no hay nada que hablar. ¿Qué van a hablar? Sí, sí, me estás llamando.
Tendrá que hablar de la fecha con Puigdemont, que esa sí se va a celebrar.
Claro,
efectivamente.
Yo espero que le hagan una moción de censura y que algún diputado del PSOE se baje del rollo.
No es un chico de eso.
Yo creo que sí. Sigo confiando en eso. Confiaba antes en la investidura.
Yo sigo siendo ingenuo, pero cada día menos, Juan. Y date cuenta que los que han elegido. ¿Quién ha elegido al fiscal general del Estado? Sánchez, ¿no?
Claro.
¿Y quién ha elegido las listas del PSOE?
Sánchez.
Yo sinceramente.
Porque el país dicen que es un partido democrático que sale por elección, pero luego todos los demás se ponen a dedos. O sea,
¿cómo se llama la diputada que tenemos ahora en Santa Cruz de Tenerife de La Gomera que ha sustituido a Héctor Gómez? ¿Alguien se ha enterado? ¿Algún medio de comunicación lo ha dicho? ¿Qué perfil tiene?
Ah, pues ni siquiera.
Es Gomera. Yo te digo que es Gomera. No tengo ni idea quién es. Le vi la cara el otro día el nombre y digo, ¿esta chica de dónde viene? No me acuerdo. A Héctor Gómez se fue a la ONU en Nueva York.
Sí, sí, lo sé. Y el otro, Iseta, también fue a la ONU de no sé qué.
De un día para otro, pero esto se fue de un día para otro.
Iseta se fue a la UNESCO.
A UNESCO, eso. Ah, pensé que a la ONU también.
No sé, macho.
Bueno, ¿qué les pareció la intervención de Cristina? Te digo, pues casando de que tenemos 7 diputados en Santa Cruz de Tenerife y antes conocíamos a Héctor. Ya la que tenemos de La Gomera ya no sabemos ni cómo se llama.
¿Cómo se llama la chica? No sabes.
Ya te la presentaré. Yo ya la he escrito. No me acuerdo el nombre, pero yo ya la he escrito. Vale. Es de La Gomera, sé que es de La Gomera. ¿Qué les parece la intervención de Cristina Pérez en el primer control, la sesión de control del gobierno, dedicando, a mí me gustó muchísimo, lo puse ayer en directo, en completo, la intervención de sus 8 minutos, porque creo que fue valiente.
No la escuché.
Le dijo, bueno, básicamente le dijo a todo el mundo que estaba allí, a los que querían estar, porque estaba la silla vacía, la mayoría.
Sí, suele pasar.
O nos preparamos, esto es un problema, se llama inmigración, está en Canarias. Sí. Dedicó 8 minutos a explicarle a la gente, a España y a Europa, que hay que tomarse en serio este tema. Lo dijo muy bien, un discurso muy potente, un lenguaje verbal muy bonito, lo hizo muy bien. Pero desde luego fue muy valiente de emplear 8 minutos a hablar de algo que no se ha hablado, porque es que además ahora que estaba en Marruecos ayer,
sí, no sé,
sin tener a nadie de Canarias en la reunión y diciendo que está todo estupendo, que la migración está controlada, que son una labor excelente y que además Marruecos, yo me río porque digo, es que ¿dónde está Fernando Clavijo con una pancarta allí? Bueno, ha dicho textualmente, lo voy a buscar, porque es que a mí me pone de los nervios.
Ojo, Diego, ahora mismo no sabemos dónde están saliendo los barcos.
No, pero
los barcos nodriza que están saliendo con las pateras, porque las pateras no están viniendo desde la costa.
General, está.
Entonces pero no sabemos, bueno, hasta que no se empieza a geolocalizar con los satélites y con los drones y demás, y sepamos...
Que no hay interés,
y a esos barcos se les detenga.
Sí se sabe dónde
Y esos barcos se les detenga.
Quédense tranquilos.
¿Por qué no se publica?
Porque el ministro de Asuntos... Escúchame, quédense tranquilos porque el ministro de Asuntos Exteriores, sin presencia ninguna de nadie del gobierno de Canarias, ha descartado que su país acometa ninguna medida unilateral, ¿te suena a Cataluña? Medida unilateral. Ay, o ninguna acción sorpresa para delimitar las aguas en el Atlántico. Es decir, que no nos van a invadir. Estemos tranquilos que a Canarias de momento no la vamos a invadir. Y esto lo dice delante de un ministro de Asuntos Exteriores y no pasa nada.
Estamos todos. La relación diplomática es estupenda.
Ay, ¿qué tendría en el teléfono? Ay, Pegasus. A ver si los israelitas algún día.
¿Y por qué la coalición general dice que yo, que teníamos que estar allí? Teníamos que estar allí. Y no, sí. Y no has dejado que te voté a ti para que estuviéramos allí.
Claro, tú me estás diciendo, tú dices, ¿ahora dónde está Fernando Clavijo con la pancarta? A ver, Fernando Clavijo representa a Coalición Canaria. Ayer tú lo dijiste, Cristina hizo una intervención muy clara en la situación de la migración. Lo que es de vergüenza es dónde está el respaldo y la opinión del resto de diputados que representan a Canarias de otros partidos políticos. Esa es la vergüenza. Porque a mí me hace un montón de gracia ahora, porque ahora todo el mundo está como que Cristina parece que Canarias solo tiene una diputada en toda Canarias de cualquier partido político. O sea, dime a ver las intervenciones que han hecho. Cristina está haciendo una labor que chapó por ella, tenía un reto muy importante porque sustituir a Ana Oramas era bastante complicado. Nosotros pensábamos que tenía el listón muy alto.
Y enfrentarse a Podemos, que le ha parado los pies, ha dicho, no, presupuestos me quedo. Te voy a dar dos, pero presupuestos me quedo.
Y teníamos esa duda, yo creo que ya está con creces superando todas las expectativas. Pero lo que digo yo, es un problema tan grave como el que tenemos de la migración, que ella lo decía ayer, es casi de los principales problemas que hay ahora mismo en Canarias, que nos hemos visto solo hasta el momento.
Y no estamos preparados. A mí
ella está mucho con la bandera y digerrando, pero lo que digo yo es dónde están los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista y de Podemos apoyando esta situación, eso que también decían que iban a defender los intereses de Canarias. Es que me hace gracia porque parece que la única diputada que hay de toda la comunidad autónoma, de todos los partidos políticos, es Cristina, porque es la única que está defendiendo. ¿Dónde están el resto de diputados? Pues que me digan a mí las intervenciones que han hecho los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista. ¿Dónde están? Socialista defendiendo los derechos y del PP que está en la oposición.
Socialista no va a hacer nada porque ellos están allí.
¿Y el Partido Popular?
Ahí sí estoy contigo, pues.
Mira. ¿Dónde están? Es que parece que Cristina es la salvadora de la patria.
Yo no sé si han intervenido los
se han sacado fotos en ahora, Facebook.
Qué pena que Cristina solo una.
Se han sacado fotos en Facebook y son cinco.
Son
cinco. Ya le gustaría a Coalición Canaria tener cinco.
Ojalá.
Son seis, ¿no?
Del PP son cinco. Tres de Tenerife y dos de... No, seis.
Son tres y tres. No.
Bueno, pues había uno que estaría por ahí perdido porque había en la foto que yo vi, había cinco.
Estaría en el bar.
Coño, es verdad, faltaba Asier, que el señor no estaba en la foto.
Sacó la foto, el que no sale sacó la foto.
Ay, mi cabeza. No, pero de verdad, yo creo que es el momento de que empecemos a tomarnos en serio que la política nos afecta y nos afecta mucho y que...
Y aparte estamos hablando...
Hay que pasar rayas, ¿no?
Lo que no puede ser que estén otros diputados defendiendo la comunidad autónoma de Canarias calentando una silla y una sola persona está haciendo todo lo que puede y más. Ojalá lo que tú decías, hubieran sido más de Coalición Canaria para tener una voz clara y firme. Lo que no puede ser es eso, que tengamos otros representantes de la comunidad autónoma calentando una silla sin ninguna intervención y sin ninguna defensa. Y lo peor todavía, sin ningún apoyo a un problema del que todos somos conscientes, porque ni siquiera apoyan el problema.
Es grave. Hablo de la ignorancia. Ahí en el Congreso de los Diputados puede levantar una mano y levantarse y hablar.
Pero puedes intervenir cualquiera pidiéndolo, por ejemplo, como el Parlamento de Canarias. Todos tienen la oportunidad
de
intervenir.
¿Pero tiene que autorizar tu partido o la Cámara?
Las intervenciones...
La Cámara.
La Cámara, sí, pero eso se presenta por escrito.
La pregunta es que los partidos grandes tienen portavoces.
La pregunta
de migración, portavoces no sé qué, portavoces
de cuánto. Pero también lo puedes hacer, de forma individual también lo puedes hacer. Lo que pasa es que tienes que solicitarlo por escrito.
Te puedes enfrentar al partido y entonces ya no va más en las listas.
Por eso es importante cuando son las elecciones tener claro a quién hay que poner el voto cuando son las generales. Que no estás votando a Pedro Sánchez ni estás votando a Feijóo. Estás votando la defensa de una comunidad autónoma.
Llevamos toda la vida con ese tema y yo creo que es una responsabilidad también de alguien que no es el que tiene el desconocimiento, ¿no? ¿Por qué en un momento dado Coalición Canaria tuvo 4 diputados y ahora tiene 1?
A ver,
hay que hacer esa reflexión.
Hemos hecho esa reflexión en el partido, en los órganos.
Hay una crisis, y yo si quieres hablo de fuera, que no estoy tan metido en la política, y recuerdo cuando hubo el gran caos de coalición, que fue hace unos años, que ahí hubo un rebumbio y perdió gran parte de del punch que tenía a nivel social. Y le ha costado el caso de las Teresitas, todo ese tema. Les ha pasado una factura, creo que gorda.
Nosotros hemos tenido ese debate a nivel interno en el partido. Yo formo parte del Consejo Político Nacional e Insular, ¿no? Y se ha hecho un análisis de que quizás son varias las circunstancias. Una de ellas es que en las campañas a nivel general electorales Coalición Canaria se pierde porque los medios de comunicación se polarizan en 2 o 3 partidos nada más. Claro. Y ahí nos cuesta llegar mucho. Otra, la ignorancia de la gente, que sigue creyendo que en la papeleta del voto que tiene a Pedro Sánchez o Feijóo, porque es lo que te venden los medios de comunicación. Y otra también, una crítica al partido, que hemos sido conscientes que a lo mejor nos hemos dedicado más a gobernar y al trabajo del día a día que quizás a vender. Nosotros reconocemos que somos un partido que nos cuesta vender lo que hacemos. Hay otros que tienen un marketing enorme y cualquier pequeña cosa que hacen la venden mejor. Y de crear conciencia nacionalista también. Porque quizás nos centramos en la gestión del día a día, en resolver problemas y no sembrar esa semillita que han hecho otras comunidades autónomas.
Los problemas que tienen, pero hace muchos años, son los reinos de Taifa. O sea, ¿cuántos partidos nacionalistas hay en Canarias? no están agrupados. O sea, tienes a Nueva Canarias, luego vas a Islas y tienes hasta otra tercera fuerza,
o sea,
que
ahí,
no está ni
ahí,
en coalición,
ahí,
ni está Nueva Canarias. Entonces,
hombre, nosotros,
ese es el problema.
Pero lo que dices tú es, si te fijas, el modelo que sigue, yo siempre lo pongo, yo quizás no soy objetivo por el cariño que le tengo a Paco, la Orotava es un modelo en el que, es que si yo estuviera en la Orotava, vota Francisco. Si estuviera en la Matanza, votaría Ignacio. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el PSOE con coalición? Es la manera de gestionar.
Sí, pero
es decir, al final, en la Orotava no paran, perdona, Juanca, no paran de publicar, de informar. Es decir, tú al fin, y la Orotava, luego tú vas a pasear ahí, es que es un gustazo, macho. O sea, la Orotava es un pueblo que es modelo de un montón de historias.
Pero entre otras cosas, por los ciudadanos de la Orotava.
Por ejemplo, cuando llegan los votos nacionales, la Orotava, que tiene mayoría absoluta de coalición canaria,
¿Quién vota?
A coalición canaria.
Bueno, nosotros conseguimos 9.000 votos, 8.000.
Sí, pero ¿sois la fuerza más votada?
Pero ¿cuántos menos que en las municipales? ¿Cuántos menos?
Es que el tema es que cuando llegan las locales, coalición canaria, igual que la autonómica, tiene mucha potencia, pero cuando llega la nacional, los propios votantes locales votan a los partidos nacionales. Cuando llegan las generales y las europeas, la gente vota al PP y vota al PSOE.
Pero también es verdad que en las elecciones locales la gente vota mucho a la persona. Tú lo decías, sí. Yo según me voy de municipio, local. Voto porque al final es el político que te genere cercanía, que te genere para poder resolver los problemas.
Pero si tu votante fuese fiel...
Que no vienes a la tertulia cuando viene la quieres para ti solo.
Si tu votante fuese fiel, serías la fuerza más votada en Canarias.
Claro, pero cuando tú votas a otras instituciones, ya votas más la ideología. Y esa es la autocrítica que nosotros hacemos, que a veces no somos capaces de vender lo que hacemos, y a veces también no hemos creado conciencia, como han hecho otras comunidades autónomas, que han intentado pinchar con el nacionalismo a las nuevas generaciones, a la sociedad, y eso también es una cosa que quizás no hemos sabido hacer bien, porque nos hemos centrado más en la gestión del día a día.
Y a
la gente hay que concienciarla de la importancia de que en cámaras, como a nivel del gobierno de España y demás, tengas representación de gente que realmente defienda tus intereses, que no vayan a calentar.
Pero ese discurso lleváis años diciéndolo, sí, y no cala.
No hemos llegado,
Patricia,
a conseguir hacerlo.
Iba a decir algo y ahora
no, pero también que llevamos 4 años en la oposición y estábamos haciendo un trabajo diferente.
Mucha gente no quiere minorías, la gente quiere un partido potente, que gane mayoría el PSOE, que gane mayoría el PP, quitando las comunidades de vasca y catalana, del resto poco, bueno, aquel Teruel una vez y el no sé quién, pero
son proyectos fugitivos.
Entonces, claro,
ni el BNG tampoco tiene potencia.
Yo no voy a votar la Cristina porque uno solo, dos solo, a mí no me va a representar, y por mucho que grite,
claro, está representando más que los otros ahora.
Pero yo creo un poco
en una cosa, pero híbrido, ahora hay muchas cosas que ahora es verdad que ahora no estoy siguiendo tanto la política porque ya no estoy metida, pero cuando estuve, yo sé que los de aquí míos, que eran Azurita, una de ellas, ella estaba acá 2x3 interviniendo en el
Parlamento.
En el Congreso de los Diputados. Intervenía en donde ella era portavocía, que era vivienda. Porque claro, y vivienda y no sé qué más tenía ella.
Entiendo, Adelia, de que cuando hay un tema que afecta a Canarias por encima de siglas políticas, los diputados canarios, independientemente que sean de uno u otro, deben de pensar en Canarias.
Sí.
Pero volviendo al análisis de electoral,
no,
y un poco un híbrido entre lo que decía Delia y Juan Carlos, el tema de coalición canaria a nivel nacional está muy mal vendido.
Esa reflexión tiene que hacer.
Digo, coalición canaria, Nueva Canarias o cualquiera que sea a nivel local. Y no creo que tampoco sea bueno el defender esa fidelidad. No, porque creo que eso sí significa criterio. Es decir, oye, tú en las locales voto a coalición canaria y en las nacionales, por lo que veo, o sea, yo necesito, y yo te hablo ahora desde el punto de vista empresarial, un gobierno de Sánchez o un gobierno de Feijóo afecta a mi futuro a medio plazo, a 5 años. Entonces yo sí debo de incidir y votar hacia lo que sí creo que a nivel macro político, macrosocial, debe auspiciar que mi desarrollo sea mejor. ¿Qué ocurre? Que si esto estuviera mejor vendido y se dedicaran más recursos por parte de Coalición Canaria a entender que volver a la senda de los 4, 5, 8 diputados que podríamos tener, no sé cuántos en función de los votantes.
Seis con un buen partido en Tenerife y un buen en Santa Cruz y un buen partido
en esa historia sí podríamos mejorar mucho el desarrollo de Canarias, como lo hizo Coalición Canarias cuando tenía esos 6. Creo que el desarrollo de Canarias fue bueno.
Pero porque era llave.
Claro, claro, pero es que lo seguirá siendo.
Es que seis diputados pueden ser llave ya. Es que eso, en la historia de este país, para siempre.
Y con uno, con Mardones, mira lo que se sacó.
PNV ha sido llave siempre.
Entonces, yo, aprovechando que está ahí aquí, que forma parte del Consejo Nacional este, coño, yo creo, y en España y en Canarias particularmente, tenemos una calidad de. Nacional. De profesionales dedicados a la comunicación, y no me refiero a los medios, sino a al marketing de implementación en territorio, brutales, tío. O sea, el asesor de Obama era de Las Palmas, tío.
Juan Verde.
No, quitando a Juan Verde. Juan Verde hablo de...
Otro que sí.
Juan Verde es amigo personal, es el que elaboró los discursos de...
Sé quién te refieres,
pero de Obama, es un pibito de Las Palmas que tenía apenas 27 años.
No sé, aquí es gente en comunicación.
No, ese ya lo tenemos perdido. Buena. Pero es que hay gente como esa, bueno. Hay gente aquí muy buena.
Pero fíjate que yo no creo que sea tanto.
Mira, porque no marketing. Hablo de,
si se ponen los cascos, se dan cuenta que cuando se meten tres a la vez.
No hablo de marketing en Sidelia solo, sino de pedagogía. Y esa pedagogía también tiene que estar en el día a día.
Sí, yo creo que lo que nos falla es llegar a la ciudadanía en general, porque luego realmente los vídeos que se están saliendo en el Congreso de los Diputados de Cristina están rulando por todos lados. La gente lo está viendo. Además, fue nominada ahora entre las cuatro candidata políticas de revelación de este mandato. Sí, sí, entonces...
Pero Ana también hizo un buen trabajo. Siempre. Sí, sí. El tema está en que yo creo que los españoles, en general, y los canarios en particular, no saben qué se cuece en el Estado y qué responsabilidad de las comunidades autónomas. Se pierden. Entonces, lo importante es que es para Canarias tener representantes donde se hacen leyes que después nos afectan a todos los españoles, pero en concreto y en particular y de manera muy especial a los canarios, y que tienen que tenerse en cuenta a la hora de redactarse que Canarias tiene una singularidad que normalmente no se tiene en cuenta. Y esas decisiones toman en el Parlamento de España, no en el Parlamento de Canarias. Hay un desconocimiento absoluto por parte de la ciudadanía, entonces no sabe qué están votando. Entonces, en mi opinión, humilde opinión, es que es mucho más importante que haya una representación canaria, que se preocupe por Canarias.
Un grupo parlamentario.
Un grupo parlamentario en el Estado, en el Congreso de los Diputados, que tener un gobierno de Canarias. Yo creo que se puede hacer más por Canarias en la península.
La cantidad de minutos que tienes intervención como grupo.
Ya
y luego, aparte, no solo eso, sino que luego aparte...
Y leyes que nos afectan, y luego, que hay que tener particularidades para Canarias.
A la hora de votar, imagínate, lo que están sacando el PNV, o lo que está sacando Esquerra, lo que está sacando Junts...
Pero no desde el punto de vista de sacar. Yo no miro la historia de que quitar de un lado para ponernos a nosotros. No. Es que Canarias tiene una singularidad que no se está recogiendo, que no nos entienden. Que tú vas, lo han dicho aquí mucha gente de coalición. Es que vas una y otra vez, y cada vez que cuatro años tienes que volver a explicar que Canarias está allí, y que tenemos mucha costa, y que tenemos muchos problemas que aquí no tiene.
Yo llevo años predicando en el desierto, cuando voy a las comisiones de turismo dentro de COE, con el tema de cuando hablamos del descuento residente. A ver, nosotros somos una región ultraperiférica, estamos a 2 horas y media del territorio continental. No hay otra forma de venir porque la gente no va a venir en barco. Y es que no solo es que el canario tenga que tener unos precios decentes para poder moverse, sino es que el que viene a visitarnos también. No puede ser que una persona ahora, cuando llega a esta época de Navidad, un canario que vive en Madrid y no tiene residencia aquí, o alguien que quiere venir a pasarse una semana aquí, le cueste 500 o 600 euros un billete. Total. Porque con eso me voy a Nueva York o me voy a Pekín.
Carlos, yo llevo 32 años aquí y llevo diciendo lo mismo hace 32 años. Hay que explicarlo de una vez. No se puede considerar. Y tú vas a Cuenca y consideran que Baleares y Canarias es lo mismo. Pero es que te va al gobierno de España y una y otra vez hay que volverlo a explicar.
Y los
tratamientos que le dan a Canarias es lo mismo que le dan a Ceuta, Melilla y Baleares. Los mismos. Sí. Es decir, no hay diferencias prácticamente, no sé qué sea el REF. Sí. Que encima el REF estamos ahí, que sí, que si no, que sí, que con chaparro. Entonces, cada 4 años, cada 5 años negociando.
Y tenemos que dar las gracias por algo que nos corresponde. Sí, que parece que nos están dando un favor, haciendo un favor
como amigas.
Porque Baleares es verdad que son islas, pero Baleares, aparte de que la distancia es menor, tienes un ferry desde Barcelona, desde Valencia, desde Alicante, que en 4 horas te ponen.
Y te vas en
cuando tienes una conectividad.
Mira, una buena noticia que no sé si se la ha dado cuero aquí o no, pero aprovechando que está aquí el representante de ATA. Sabes que se suscribió a través de. Actualmente, y cambiando de tercio total, ¿eh? Pero una buena noticia. Para los trabajadores autónomos, trabajadores, para cualquier persona solo se podían hacer aportaciones a planes de pensiones hasta 1.500 euros al año.
Desgravable.
Ahora hay un acuerdo de ATA, en este caso con MAFRE, aprovecho y meto la cuñita publicitaria.
Como Dios manda.
Claro, que se puede aumentar esa cantidad hasta 4.250 euros más, llegando a 5.750 y poder desgravar el importe íntegro.
Y estamos de aquí al 31 de diciembre que se puede hacer, que tenga ese
apenas 10 días, ¿no?
Esos billetillos que queden por ahí sueltos debajo del colchón.
Pero bueno, que se sepa que hay, porque mucha gente no lo sabe, que hay una asociación de trabajadores autónomos
que creo que llevan ya 2 años, por lo menos la parte que yo lleva mucho, ¿no? Pero los últimos 2 años están haciendo una labor de pico y pala encomiable, y aprovecho para felicitar a Juan Carlos también esa labor que hace.
Bueno, pues yo, fíjate tú, quería hablar de este tema, quería hablar de varias, quería hablar de La Palma, del tema de la plataforma esta Plocán que se han hecho en Tazacorte, quería hablar del tema del CO2 que emitió Tajo Gaite, que más en 8 días o en 86 horas o 86 días que todo el resto de los canarios en un año. Pero hay algo que me preocupa más, porque además creo que vamos a seguir hablando de este tema. Hablamos de la vivienda, de la vivienda en Canarias, que parece ser que estamos fabricando una tercera parte de las que necesitaríamos para que el mercado se vuelva a estructurar. Desde el año 2012, la crisis del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, estamos construyendo menos de la tercera parte de las viviendas que necesitamos para que el mercado esté como debe estar. Sí. ¿Y por qué le echamos la culpa al mercado de la
vacacional.
Alquiler vacacional?
¿Puedo hablar?
Sí, claro, claro.
A ver, con datos en la mano, ¿eh? El impacto de la vivienda vacacional en el territorio no supone más de un 2,5% de lo que es el parqué de vivienda frente a la vivienda que hay. La vivienda vacía, mayoritariamente ocupada, ¿no? Propiedad de bancos y fondos buitres, y luego de propietarios que la quieren tener vacía, supone un 20%. Y el problema es la vivienda vacacional. Tenemos los datos, además, publicados por Asotel, si no recuerdo mal, que el incremento de las tarifas de los hoteles ha subido en torno a un 20 y pico, casi un 30%. Con lo cual, yo no sé dónde está el problema, que estén cebándose a lo bestia con el alquiler vacacional, cuando al final es cierto que lo que sí se debe hacer es una regulación
regular
ya, y tener personas y recursos humanos disponibles para que eso se regule. Pero el alquiler vacacional es una alternativa. Es una alternativa diferente. Hoy por hoy, una familia con 2 chavales no se puede permitir un hotel, pagar 2 habitaciones y pagar las tarifas. O si se lo puede permitir, también le puede interesar tener un alojamiento que regule, que esté regulado.
Es otra manera de viajar. A mí últimamente me gusta mucho más ir a viviendas de vacacionales.
Y
no son más baratas que hoteles, a veces.
No, por eso te digo.
Porque vas al centro de la ciudad.
Pero ¿sabes qué pasa? Que al final lo que estamos viendo en las redes sociales es gente que coge caravanas, que coge solares vacíos y mete 4 cabañas y hace tal. Es decir, eso es lo que está mal.
Tiendas de campaña.
Tiendas de campaña, barcos, tal. Es que hoy por hoy hay de todo. O sea, hoy todo se puede convertir en vacacional. Siempre le digo a la gente, digo, mira, para tú estar dado de alta en plataformas, además las plataformas están absolutamente alineadas tanto con ayuntamientos como con cabildos con tal, tienes que reunir una serie de requisitos que están ahí. O sea, oye, los que no están ahí, métale toda la caña del mundo. Pero bueno, está ahí, que parece ser que quieren sacar una ley de regulación para el año que viene, y estamos todos, yo particularmente.
Pero una ley de regulación en contra del alquiler vacacional, sí, sí. Cuidado.
No, la ley canaria no va a ser así en contra,
bueno,
¿eh?
Si ves el borrador.
Vamos a ver, lo que se ha visto hasta ahora no es a favor.
Lo va a redactar el Partido Popular y esto sé quién lo va a redactar.
Bueno, el Partido Popular, como también cambia de opinión, no quería la comisión de insularidad y al final ha dicho que sí.
Bueno.
No sé si los baleares han presionado, los cinerfeños de León los veo muy emocionados. Yo lo llamé a los 3 y ninguno quiso intervenir.
A ver, yo creo que por mucho que regule, lo que está hecho no se puede, ¿no?
Yo fui a la reunión que convocaron unas reuniones por todas las islas del director general de infraestructura y política territorial, que la verdad que habían 400 personas en la reunión exacto, y lo dejaron súper claro, que lo que no van a hacer es intentar cerrar las viviendas vacacionales que están ahora, sino intentar que se adapten en la medida de lo posible y controlar muchísimo las nuevas. Ni siquiera llegó allí con un borrador, lo dejó súper claro. Yo no vengo con un borrador, sino vengo simplemente, están haciendo una consulta pública que está en la web del gobierno de Canarias, a ver si realmente el gremio y el sector quiere hacer una regulación o no.
Lo que pasa es que la gente está asustada porque
las intervenciones ahí fueron muy fuertes.
Mira lo que ha pasado en Nueva York, ¿no? O sea, Nueva York a partir del 28 de octubre ya no puedes alquilar un vacacional, salvo que tú vivas y lo que estés alquilando es un espacio
dentro de tu vivienda.
Pero tiene que estar el inquilino, con lo cual no puede haber tenedores. O sea, no puedes tener 10 apartamentos en explotación porque tú no puedes vivir simultáneamente en 10 domicilios a la vez, con lo cual solo puedes alquilar una vivienda, ¿no? Lo que yo sí regularía bien.
Pero el problema de Nueva York es diferente al problema canario.
Sí, la clasificación pero también lo estamos viendo en Venecia y lo estamos viendo también en determinados núcleos turísticos en los cuales no hay vivienda. O sea, no
pero es
vivienda,
que estamos hablando de ciudades
lo que hay que regular es todos estos fondos de inversión que están llegando, que están viniendo, que están comprando edificios, que están reformando y que están haciendo viviendas vacacionales. Eso no lo veo bien. ¿Por qué? Porque no están generando empleo, sí.
Pues los que hacen las torres de construcción,
pero luego de mantenimiento, o sea, al final es un edificio, es un hotel sin recepcionista, sin mantenimiento, sin tal y cual, o sea, no genera.
Ahí lo puso de ejemplo.
Por eso es lo de regular, o sea, yo lo de regular me parece bien, yo quitarlo no, y que el alquiler haya subido por la vivienda vacacional, eso solo lo dicen los progres, los que se hacen llamar progres ahora.
Y aparte,
no ha subido
mucho. Mucha gente ha invertido en eso para un complemento de su renta, incluso su jubilación o su sueldo.
Y aparte de eso, con la ley de vivienda que tenemos del gobierno de España, los tienes que subir porque es la única manera de garantizarte que los que se metan ahí dentro te lo puedan pagar.
Claro.
Esa es la base. Y eso se dijo.
Lo que ha partido el mercado
de la ley de vivienda. Patricia, al final, yo creo que son los organismos locales.
No puedo hablar, no me dejan.
Ah, perdón.
No, yo no sigo, no.
Que son los organismos los que también tienen que regular la vivienda social. O sea, que haya vivienda para todo el mundo. Ahora, yo, desde la propiedad individual, que tú me obligas a mí a no generar o a desarrollar una actividad porque tú quieras que yo le alquile esto a
100 euros porque
viviendas sociales para alquiler. Sí, es lo que estábamos hablando, lo que introducía, ¿no? Es decir, hace falta más vivienda para tensionar el mercado.
El cabildo ahora va a dar un dineral para vivienda social, alquiler de vivienda social. Y a mí, bueno, me parece bien, yo lo aplaudo, pero ¿qué vivienda social tenemos en la Rotava para alquilar?
¿Y qué demanda?
Ahora zona están construyendo.
Sí, y ahora ha salido.
¿Y qué demanda hay además?
Ahora ha salido. Sí, pero ¿qué demanda hay? Pero ahora está en San Antonio. En el hierro es lo único que ha sacado el gobierno canario.
Si estamos hablando que la mayor urgencia que hemos tenido en Canarias estos últimos años ha sido la erupción del volcán en La Palma. Y tenemos a la gente metida en contenedores. Que hoy por hoy. ¿Cuántas casas prefabricadas te puedes traer? Pedro que las montas Sánchez en 15 dijo, días y sigue la gente mal viviendo y metidas todavía en
Pedro
hoteles todavía.
Sánchez dice que eso ya está solucionado. Plan de vivienda, ¿sí?
¿Y el presidente del Cabildo de La Palma que estaba antes de... ¿El que está? ¿Qué dice?
El que estaba.
Se ha preocupado de que el CO2 que ha emitido el volcán es más que el que emitimos los canarios.
En el año 2020.
Aquí, mira, entre todos las mataron y a sola se murió. No está nadie libre de pecado.
No voy a hablar.
Bueno, señores, los volvemos a ver antes de Navidad, así que pasen buen fin de semana. No gasten mucho.
El viernes que viene, ¿no?
Sí.
Con la lotería. Haremos un brindito, algo, ¿no?
Digo yo que sí, algo haremos.
Me saco la lotería, no vengo.
Ya, de momento voy a poner esa plaza. Ya salió la lotería, ¿para qué quieren más? Deja para los demás, ya tienen la lotería tocada. Ya.
Bueno, pues quedan todos ustedes despedidos hasta la semana que viene. Y no se olviden que mañana 16 a las 10 de la mañana estaremos en el Mercadillo de Tacoronte para un programa especial con motivo del 45 aniversario de ese mercado, de ese mercadillo, que digo mercado y la gente se me enfada. José Reyes y yo estaremos, seguro, y un montón de sorpresas, así que no se lo pierdan. Mañana nos volvemos a encontrar sobre las 10 de la mañana. Hasta mañana.